This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 194. ¿Sabéis cuándo tenemos la lista de recordatorios en el móvil? Muchas cosas que hacer. Pues es que está llena la lista de recordatorios en este programa. Hay que felicitar al Chelsea, campeón de la Capital One Cup, de la Copa de la Liga en Wembley contra el Tottenham, y escuchar a dos de sus protagonistas que pasaron por la antena de la COPE el domingo por la noche. Hay que hacer balance del Roma-Juve, que se acaba de jugar hace un ratito en el fútbol italiano, de la liga alemana, del parón de la liga en Grecia con un protagonista, de las cosas que están pasando en Francia, por ejemplo, o en Portugal, del fútbol en Sudamérica, y de dos amigos del programa, Revista Libero, que enseguida va a pasar por aquí Carlos Mateos, y también de nuestro nuevo amigo Cooligan. Así que, sin más dilación, nos preparamos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE con Víctor Catalina y con José Antonio Hernández en la dirección técnica y con Chato en la producción. ¡This is Football!
Cuatro equipos a por la final de Copa.
¡El trallazo! ¡El obús!
Este miércoles, a partir de las 7, Villarreal, Barça y Español Athletic en COPE. Vibra con la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y diviértete con nuestras caras imposibles. Todo con los mejores comentaristas y el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Cuenta atrás, 20 minutos, arranca la Copa. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Primer amigo del programa que va a pasar por aquí en This is Football esta semana, la revista Libero, que saca cuatro números estupendos cada año y que cada mes un oyente, uno de vosotros, que habéis votado en los mejores del mes, podéis disfrutar de estar suscrito a ella, por cortesía de nuestros compañeros y amigos de la revista Libero. Hola Carlos Mateo, muy buenas.
Muy buenas, sí, qué buenos amigos tenemos en This is Football, ¿eh?
Ya te digo, cada vez más. Ha votado mucha gente a los mejores de premios Libero de febrero.
Siempre votan, y eso es bueno porque quiere decir que a la gente le gusta leer, lo cual hace pensar, bueno, hace ser optimistas con respecto al futuro de la raza humana, ¿no? El hecho de que la gente lea, creo que es bueno.
Muy bien, pues han votado mucha gente y vamos a, sin más dilación, desvelar lo que nos han dicho. ¿Cuál es el mejor portero, premio Libero al mejor portero del mes de febrero?
Thibaut Courtois del Chelsea.
Como no está el maquinillo, lo hago yo. Thibaut Courtois del Chelsea, el mejor portero del mes de febrero, según nuestra audiencia. ¿Ha sido muy reñida la votación? No, ¿verdad?
¿No? Sí, no te creas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Estuvo ahí con López ahí, al final
López.
Ganó Courtois, pero estuvo ahí, uno o dos votos de diferencia, no muchos más.
Premio Libero al mejor defensa del mes de febrero es para...
También del Chelsea, Branislav Ivanovic.
Es muy bueno, Víctor Catalina, nos pone los aplausos. Ivanovic, merecidísimo, a nivel de mejor lateral del mundo. Ya sabes, vale, que yo tengo la pedrada de Danilo, pero...
Yo creo que es Ivanovic, pero entiendo el debate.
¿Entiendes la pedrada?
Entiendo,
¿no?,
el debate, sí.
Premio Libero al mejor centrocampista del mes de febrero. El que acaba de hablar es David de la Peña. Hola, David.
Hola, muy buena.
Que me acabo de dar cuenta de que no te he presentado. Eso, Charlie, ¿el mejor centrocampista cuál es?
Pues uno que juega en el Chelsea, pero ya no está en el Chelsea, está en el Wolfsburgo. Hola. Kevin De Bruyne.
Redoble y todo. ¡Qué bien! Kevin De Bruyne, el jugador del Wolfsburgo. ¡Bravo, bravo, bravo! Merecidísimo también, porque
sí,
ha hecho un mes.
Sí, sí, sí.
Ha hecho un mes. El Wolfsburgo es un equipo
divertido,
súper divertido. Bueno, pues vamos a terminar. Premio Libero al mejor delantero del mes de febrero es para...
Yo ya te dije la semana pasada que me gustaba mucho este jugador. Bas Dost, del Wolfsburgo.
Bas Dost, también merecidísimo y esperadísimo, porque el hombre metió 8 goles en una semana y la siguiente metió 2. O sea que... 10 goles en 15 días, que se dice pronto.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues estos son los primeros. ¿Lo recordamos, Charlie? ¿Me lo recuerdas?
Kibukutu abajo palos, Branislav Ivanovic en la zaga, Kevin De Bruyne en el centro del campo y arriba para los goles, Bastos.
¿Ese ruido es que se te ha caído el recipiente opaco? O ha sido...
Está por aquí, no se ha caído, pero está por aquí, es el rumor del recipiente.
Es el rumor del recipiente, me gusta el rumor del recipiente.
Es que el recipiente está siempre, está allá donde hay el premio Libero, está el recipiente.
Hazle así un tiento que le escuchemos.
Venga.
Pues
ahí
Charlie
están los nombres de la gente.
Charlie va a sacar un papelito.
De base de este, vamos a ver, este mismo. Venga, a ver. Vamos a ver. José María Guinea, que votó por Facebook.
Repítelo, Charlie, que no se te ha oído bien.
José María Guinea, que votó por Facebook.
José María Guinea, que votó por Facebook. Enhorabuena, José María, te acabas de llevar una suscripción anual a la estupenda y maravillosa... ¿Cómo se lo ocurren los compañeros de la revista Libero? Saca dos reservas, como siempre, Charlie, por si acaso.
Sí, sí, por si acaso vamos a sacar por aquí un par de nombres para que queden registrados. Y nada, y enhorabuena al ganador.
Y quédate escuchando que vamos a explicar de qué va nuestro nuevo concurso, la Cooligan Cup, que empezamos la semana que viene. Muchas gracias, Charlie.
Un abrazo, chicos, chao.
Porque la semana pasada os presentamos a un nuevo amigo del programa. Se llaman Cooligan. Es una tienda que está en el, para la gente de Madrid, está en el Xanadú, Centro Comercial Xanadú, está cerca de Móstoles, en Madrid. Es una tienda muy chula. Los compañeros de Cooligan, que lleva dos OEs y dos L's, es decir, se escribe Cooligan, pero se dice Cooligan, así quieren ellos que lo digamos también. Cooligan, pues Cooligan hacen moda, fútbol y retro, es decir, camisetas, réplica de camisetas históricas. Para vestir, no para jugar al fútbol, para vestir, pero como es moda y es fútbol, están, las camisetas están muy chulas. Bueno, Cooligan quiere regalaros este mes de marzo a un oyente la camiseta de Luis Suárez, la réplica de la camiseta de Luis Suárez, el único balón de oro que ha tenido la historia del fútbol español.
Luis Suárez el español.
Luis Suárez el español.
¿Sí?
Una camiseta de 1965, réplica de la camiseta del Inter de Luis Suárez. ¿Cómo se consigue, David?
Vamos a ver.
Pues es muy fácil. El martes a las 12 de la mañana, puntualmente, en el Facebook, en el muro de Facebook de This is Football, que es This is Football Cope, vamos a poner una pregunta sobre un aspecto de la historia de la Copa de Europa. La pregunta no va a ser difícil.
No.
No va a ser difícil.
No va a haber maldad.
Entonces, todos los que contesten ahí, todo quien quiera, los oyentes que quieran, contestan a la pregunta. Entre las cinco primeras respuestas acertadas sorteamos un participante.
Ajá.
O sea, entre los cinco primeros ya se asegura que uno de ellos va a participar en el concurso.
Ajá.
Y del resto de las respuestas sacamos tres participantes. Ya tenemos cuatro. ¿Qué hacemos la semana que viene? Semifinales.
Oh.
Uno contra otro. Uh-huh. Y uno contra otro. Es un concurso en el que Pedro Martín hace cinco preguntas sobre la historia de la Copa de Europa a cada participante.
Ajá.
Que van a puntuar por nivel de dificultad. Es decir, pregunta más difícil, más puntos. Pregunta más fácil, menos puntos.
Ajá.
¿Vale? Y el ganador pasa a la final, que es dentro de dos semanas.
Oh.
Y quien gane la final, que es otra vez otro concurso hecho por Pedro Martín, cinco preguntas cada uno, se lleva la camiseta de Luis Suárez.
Pues
es buena idea,
Es muy buena idea.
Es buena idea.
Competitividad buena idea. Y premio... Hay que ganarse el premio, vamos.
La Cooligan Cup, que tiene como premio este mes para un oyente de This is Football, hay que controlar de historia de la Copa de Europa,
sí,
o sea...
Con Pedro mediante...
Hay que empollar un poco,
Hay que empollar un poquito,
hay que empollar
seguro.
Un poco. Hay que currárselo.
Sí.
Para conseguir la suscripción a la revista Libero, hay que tener un poco de suerte. Hay que participar en nuestro concurso y tener un poco de suerte.
Uh-huh.
Y aquí hay que tener también un poquito de suerte, pero además hay que,
sí.
Hay que saber, hay que conocer. Así que... Esto es todo. Los amigos de Cooligan que se incorporan al programa la semana que viene, el concurso. Y ahora, en This is Football, es turno de la banda sonora. La banda sonora la ha traído Carlos Mateos y es la afición del Gamba Osaka, el equipo campeón de la liga japonesa que empieza la semana que viene. Vamos a escuchar. Suenan bien, ¿eh?
Sí.
Suenan bien, cantan mucho. Los aficionados del Gamba Osaka, el Cerezo Osaka estaba en segunda división. Yo no sé si llegó bajó a segunda división en la pasada temporada. Y el Gamba Osaka es el campeón. Y esta es su afición, la banda sonora de This is Football, esta semana.
No,
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Vamos hasta Inglaterra para empezar a palpar lo que ha sido el fin de semana. No tenemos mucho tiempo, pero luego vamos a charlar también con un protagonista del fútbol inglés, categorías base, inferiores, un gran amigo. Pero vamos a saludar primero a Begoña Pérez, nuestra corresponsal del Reino Unido. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Te gustó la final de la Capital One Cup que viste en Wembley este domingo?
Hombre, futbolísticamente no fue la más interesante, pero sí es cierto que fue interesante para ver cosas de dos equipos. Uno que ya tiene madera de ganador, que es el Chelsea, que bueno, tiene jugadores que no han ganado nada con el Chelsea y que probaron tener un espíritu ganador, que es lo que quiere construir Mourinho en esta segunda dinastía que está elaborando en el Chelsea, y un equipo como el Tottenham, demasiado joven para un gran escenario, que tiene mucho que aprender, que pagó cara esa inexperiencia, pero que tiene un gran entrenador como Mauricio Pochettino, que está haciendo muy buen trabajo y que tiene que carburar la máquina para que en un futuro pues pueda sacar petróleo de esa plantilla.
Hay una decisión de Mourinho que es la que cambia las tornas. En el 5-3 del 1 de enero el partido se convierte en un correcalles loco en el que el Tottenham acaba aplastando al Chelsea, acaba superando al Chelsea, y en este partido lo que piensa Mourinho es, sin Matic y sin Obi Mikel en el medio, poner a un central en el medio centro, y en este caso es Zuma, y le sale genial.
Sí, y hay quien piensa antes del inicio del partido, igual se está pasando con su cautela, meter a un central en el medio campo, pero son esas cosas que si te salen bien, ves la razón de ser, ¿no?, de esa decisión, y le salió bien, porque Zuma no dio margen de maniobra a Eriksen, el media punta danés, que es uno de los hombres más peligrosos del Tottenham, y se aplicó mucho el cuento Mourinho de ese partido, de ese 5-3. De hecho, en cuanto vio la expulsión de Matic contra el Burnley el fin de semana pasado, dice que fue una decisión instantánea, pensó en Zuma como el hombre para parar esa línea de ataque del Tottenham, y le salió muy bien, que es un central muy joven, de 20 años, que también para él, como para los jóvenes del Tottenham que decía yo antes, era una prueba de fuego en un gran escenario, y le salió muy bien. Incluso Mourinho lo comparó a Desailly en la rueda de prensa posterior al partido, ¿no?, diciendo que hemos encontrado a nuestro nuevo Marcel Desailly en este chaval.
Lo pone encima de Eriksen desconectado, Kane desasistido, y el Chelsea supera al Tottenham. En la segunda parte el equipo de Mourinho da un par de pasitos hacia adelante y además domina el partido, ataca, o sea, el plan de juego de Mourinho le salió perfecto, David.
Sí, yo creo que lo has dicho perfectamente, el partido en White Hart Lane dejó en evidencia al Chelsea, ¿no? Porque el Tottenham es un equipo que ahí con transiciones rápidas es muy bueno. Eriksen y Harry Kane son dos futbolistas que también tienen muchísimo flujo ahí de juego entre líneas, y bueno, yo creo que se vino un poquito arriba con lo de Desailly, pero sí que es cierto que Zouma hizo un partido, no digo brillante, pero se ajustó perfectamente a lo que quería el entrenador. Mourinho dejó el bloque muy abajo, todo el equipo junto, prácticamente durante casi toda la primera parte solo se descolgaron Hazard y Diego Costa, y entre ellos y el balón parado, que yo creo que es a lo que se agarró Mourinho, pues se pusieron por delante, y ya una vez se puso el Chelsea por delante, el Tottenham no encontró forma de meterle mano, y yo creo que fue una victoria sólida, competitiva, y que se vio que Mourinho trabajó francamente.
Igual exagero, pero me fijé mucho en la falta de Charlie, que da origen a la, sí, a la, que es son algo muy, me pareció súper torpe.
A ese nivel, este tipo de detalles pues son decisivos, ¿no? O sea, si concedes una falta
al lateral, a Ivanovic, en el minuto 44 de sí, partido, o sea,
a un equipo que tiene tan buenos rematadores, pues lógicamente te puede pasar factura, como al final fue.
Después del partido, los protagonistas, gracias a Bego, escuchamos en el tiempo de opinión del tiempo de juego el domingo por la noche a Cesc Fàbregas y también a Diego Costa.
El primer trofeo que había disponible, ganado, así que nada, muy contentos, pero también pendientes de que tenemos un partido muy importante el domingo. El City ha pinchado hoy y podemos, si ganamos nos metemos a 8 puntos y sería un paso adelante muy importante en la liga. Bueno, no vamos a dudar de que es un muy buen fin de semana, pero todo depende de que el miércoles tenemos un partido muy importante que ganar, y ahora ya se acaban las celebraciones, ha durado un par de horas, pero a partir de ahora preparar el partido el miércoles.
Bueno, la verdad que bien, pero bueno, ya tenemos un partido importante el miércoles, entonces hay que ya
bueno, disfrutar con familiares y pensando por hacer un partido. Bueno, la Premier es una liga muy, muy, muy competitiva, ¿no? Creo que ganamos, claro que vamos a ver una buena ventaja, pero no tener nada hecho porque de todo puede pasar. La, el equipo aquí mete, lucha, entonces para ganar un partido tú tienes que hacer un partidazo. Entonces, por la mínima te quita puntos.
Escuchamos a Cesc Fàbregas y Diego Costa en Tiempo de Juego. Y Mourinho, Begoña, estaría exultante, ¿no? Su título 21 y además ganado desde la pizarra, ganado desde la estrategia, y estaría el hombre que no cabría en sí.
Sí, sí, lo vimos ahí tirado en el césped celebrando en la foto de equipo la consecución de esta copa, que para él era importante, ¿no? Desde 2012 con el Real Madrid, con la Liga del Real Madrid, no conseguía un título, y el año pasado el Chelsea se fue de vacío en la temporada y él necesitaba, claro, empezar por lo menos, aunque este sea un trofeo menor, sirve mucho de aliciente en un momento crítico de la temporada, después del resbalón del Manchester City en Anfield y con la posibilidad de colocarse otra vez a 8 puntos de distancia, porque tiene 2 compromisos, ¿no? Uno contra el West Ham y contra el Leicester City, que es el partido atrasado por la Copa de la Liga. Así que las cosas no pueden ir mejor, porque lo cierto es que da la sensación de que ese Chelsea, vamos, muy mal tienen que ir las cosas para que no se proclame también campeón de la Premier, y vamos a ver qué pasa en la Liga de Campeones en ese partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain.
5 puntos de diferencia, pero con un partido más el City, luego lo comentamos. Para terminar, escuchar un sonido que querías que escucháramos a la afición del Chelsea, una especie de segunda parte de la banda sonora, la afición del Chelsea en Wembley. Música que suena al final de los partidos, que yo también escuché en la final de la Europa League, que ganó el Chelsea al Benfica, y la gente cantando, Begoña, y alegre.
Sí,
contenta.
Ese era el momento, además, del paseo de honor, ¿no? De la plantilla del Chelsea con la copa, y bueno, pues muy contentos, ya te digo que fue una fiesta. Además, como al Tottenham también se le tiene ganas, por parte de la afición del Chelsea, pues fue una doble alegría.
La afición del Chelsea feliz por ganar 2-0 al Tottenham y proclamarse campeón de la Copa de la Liga en Inglaterra. Primer título de la temporada allí. Seguimos. Y vamos a terminar el rincón del fútbol inglés esta semana en This is Football, estableciendo una conexión importante que ha logrado nuestro productor Antonio Pérez del Castillo, que ha localizado en Inglaterra al director deportivo del Beaglesweight United. ¿Está escuchándonos el director deportivo del Beaglesweight United? Hola, Guillem Balagué, ¿cómo estás, hombre?
Hola, Sergio, ¿qué tal?
La segunda me ha costado más, pero la primera lo he dicho así de corrido y no me ha costado nada.
Es que no es un nombre fácil. Beaglesweight United.
Equipo de novena división. ¿Cómo te has metido ahí, angélico mío?
Pues seguro que dada la misma oportunidad, la misma posibilidad, igual hasta te metes tú, que sé que eres un fan de todo esto.
Bueno, ya nos quieres enganchar, ¿eh?
Bueno.
No me importaría.
Espera, que dame tiempo, que de momento me están ayudando unos cuantos amigos. A ti no te lo... De hecho, esto es parte de la amistad también. Pero querría que nos vinierais a ver algún día, especialmente tú y especialmente la persona con la que vamos a hablar también.
Sí, dime, Guillem.
Digo, no, un correo electrónico que me envió el presidente del club hace en octubre fue. Y me dijo, tenemos aquí un club, ¿quieres hacer algo con nosotros? ¿Quieres intentar algo? Te oímos hablar de metodología y de manera de trabajar española y tal. ¿Quieres aplicarlo aquí? Y la respuesta fue un inmediato sí.
¿Cuántos mails te mandaron?
Uno solo.
¿Uno solo? Y la respuesta fue inmediata. ¡Qué macho, qué bien!
Sí, no, es que... sabes que llegan correos de todas partes y a todas horas, y llevo en la televisión inglesa 18 años o así. Pero bueno, hay algunos que son... que te los tienes que leer y que tienes que contestar inmediatamente. Y la posibilidad de dirigir futbolísticamente, dijéramos, y un proyecto como este, pues me apunté enseguida.
Ibas a decir, Bego.
Sí, bueno, tienes que ver a Guillén tan entusiasmado con este proyecto. Parece un niño con zapatos nuevos. No te habla de otra cosa. Tenéis que venir a ver el Middlesbrough United. El otro día
probábamos... ¿Ha sido?
No, lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente y se lo he prometido. Lo voy a hacer. Lo que pasa es que, claro, tenemos el calendario de la Premier League, que es muy exigente, pero bueno, esta es la Premier Division, que no es la Premier League, pero bueno, es la novena división. Y la verdad es que está arrastrando a muchísima gente, amigos, conocidos, para apoyar al equipo. Incluso hemos visto a Pep Guardiola, incluso a Cazorla, posar con camisetas del Middlesbrough United, ¿no?
Efectivamente, y Xavi Alonso, Zola, Trevor Francis, no sé, tenemos ahí como 30 tíos que han cogido la camiseta, se echan una foto y de verdad que cuesta 2 minutos explicarles el proyecto, decir, mira, estamos en la novena división, pero queremos crecer y quiero hacerlo a partir de traerme entrenadores españoles, como ya me traía Frank Constancio, vendrá alguno más. Y quiero demostrar que no hace falta dinero para subir de categoría, bla, bla, bla. Y les digo, ¿os queréis echar una foto? Por supuesto, se enamoran enseguida de la posibilidad. Y de hecho ayer estuve hablando con Adolfo Aldana de otra cosa. ¿Os acordáis de Aldana, no?
Sí, claro, por supuesto.
Por el Depor y en España.
El Depor, sí.
Bueno, pues, digo, es el último Madrid. Ejemplo de todo esto que cuento, efectivamente, Madrid. Y él me dice, ¿sabes qué? Te voy a montar un amistoso. Te voy a traer jugadores, exjugadores de la liga, vamos a ir a Beagles, voy a jugar no sé qué, el 31 de mayo, no sé cuántos. O sea que los que de verdad están enamorados del fútbol no pueden no gustar una historia así.
Es que la agenda de Guillem Begoña, compañero de Onda Cero, compañero de Sky Sports, muy querido por toda la gente que hemos hablado alguna vez, o lo que sea, de fútbol inglés en nuestros programas. Sí. La agenda de Guillem, ojo con la agenda de Guillem también.
Yo no sé cómo lo hace, la verdad, porque demasiado tiene con lo que tiene de trabajo y encima se echa esto encima, pero es la ilusión lo que le permite, bueno, pues dar muchísimo de corazón, sobre todo en este proyecto. Y además ha habido un fichaje galáctico muy reciente, ¿no? Que es Quique de Lucas, lo conoceréis, ¿no? Por su etapa en el Alavés, en el Hércules, ¿no? En el Chelsea, que también jugó aquí y
sí,
que
es
un fichaje galáctico, ¿no? De Middlesbrough United.
Y en el Español, que ganó la Copa.
Por supuesto, ¿cómo vamos a olvidarnos del Español hablando con Guillén, además?
Es imposible. Eso es imposible.
Pero bueno, son de esos procesos que te preguntas antes de empezar. ¿Puedo ayudarles en realidad? No por cuestión de tiempo ni de entusiasmo, sino por conocimientos. Y os digo una cosa a los dos, que los dos sois muy trabajadores y habláis con mucha gente. La de cosas que aprendemos escuchando, la de cosas que aprendemos con los años viendo fútbol, intentando analizarlo, pero no solo lo que pasa sobre el campo, sino fuera del campo. Y la verdad que encuentro más respuestas de las que me imaginaba con todos los problemas que me estoy encontrando y nada, y la cuestión es, tenemos a la larga, pero en principio todo el mundo está respondiendo muy bien.
Esto, Guillem, es de una localidad que está a unos 60 kilómetros de Londres, ¿es? ¿Me ha parecido ver?
Sí,
o sea,
sí,
estáis
está,
cerquita,
sí, más o menos. Entre Bedford y Luton, cerca del aeropuerto de Luton, St Albans. Ah, por cierto, ayer le dije a Mendieta si quería entrenar a sus 18, me dijo que sí. Pero eso ya
lo nuevo fichaje.
¿Esto es noticia en DC Fútbol? ¿Esto es noticia? Puede ser, ¿no?
Es noticia. Lo que pasa es que no sé si tenía que haberlo dicho porque lo hablamos ayer y no me ha firmado nada todavía, así que no sé.
Ahí te puede más el periodista que el director deportivo, Guillem.
La verdad que sí, es verdad.
Filtrando.
Hemos aprendido a callarse la boca.
Eso es. Y lo dices en un WhatsApp y luego ya lo contamos
sí,
nosotros.
Que no.
El entorno del equipo.
Haremos que no hemos escuchado nada. Que te he visto que te ha llevado los chicos de las escuelas, de los equipos de categoría de base, te los has llevado a ver la tele, a ver las instalaciones de la tele.
Bueno, es que es un proyecto que parece sencillo, es decir, un club de fútbol, vamos a empezar una academia, nos faltan jugadores, pero nos hemos relacionado también, soy patrón de una organización caritativa que se llama Football Beyond Borders, que a través del fútbol están intentando ayudar a chavales que a lo mejor no estudian muy bien o que no creen que la escuela es algo importante o que andan un poco perdidos o que tienen conflictos familiares, etcétera. Y a través del fútbol les están ordenando la vida. Yo veo que el fútbol te da tantísimo para vivir y para saber vivir que no me queda otro remedio que ayudarles también. Y bueno, sí, antes de ayer me los traje al programa, que vieran un poco cómo va todo, y a insistir en dos o tres ideas básicas, como por ejemplo que lo que sale en pantalla es un trabajo colectivo de muchísima gente que necesitan ayudas unos de los otros y que sin eso, indisciplina, no se va a ningún lado. Así que creo que tomaron nota.
Y ahora estás en dos lados de la trinchera, pero igual suena muy mal. Estás en dos lados, estás en un lado de el que llevas muchos años siendo comunicador y un muy buen comunicador en un deporte de élite con gente que es muy especial, que tiene una forma de ser muy muy especial. Tú te has ganado a la gente de ese mundillo porque conoces a mucha gente de ese mundillo y te estiman mucho, pero es gente con una forma de ser muy característica, muy especial, y ahora estás tocando el fútbol más de campo, que decías tú, el fútbol de base, hablando con la gente, con gente que lleva dedicándose al fútbol muchos años, pero sin los focos. O sea, son dos sitios tan distintos, ¿verdad?
Y al mismo tiempo con tantas cosas en común, porque yo lo dijo Pep Guardiola en su día cuando hablamos para el libro que hicimos, pero su universidad de la vida fue en tercera división con el Barça B. Y ahí él aprendió que todos los estudiantes son iguales, toda la gente del fútbol más o menos son iguales. Está la estrella, el que trata diferente, está el que envidia al otro, está el más callado. Y yo lo que me estoy encontrando es eso, un poco es la esencia del fútbol, o sea, eliminados muchísimas cosas que hacen que el fútbol a lo mejor no sea tan interesante o tan bonito como otras cosas, pero la esencia misma. Por ejemplo, la relación del jugador con el entrenamiento, que es una cosa que sospechas a lo más alto nivel, que en Inglaterra a lo mejor no hay tal relación entre el entrenamiento y el partido como debería, y lo ves en mi equipo y ves que efectivamente es así. Entrenar no le gusta a nadie, entrenar. Entonces, todo el mundo quiere jugar, pero entrenar menos. Piensa que son gente que trabaja y que a lo mejor no tienen posibilidad de siempre estar presentes en los entrenamientos, pero eso es otra de las cosas que queremos cambiar, queremos una dinámica más profesional, ¿no? Donde entrenemos el guardia 2 días, 3 días, donde la gente se tome las cosas más en serio. Bueno, pues ese es el proceso y ese es el reto.
Qué buena idea han tenido esos señores del Beagles Way United, pidiéndote eso. Yo creo que han tenido una idea brillante. Begoña, se me hace muy raro estar charlando con Guillem, que tuvimos una etapa juntos maravillosa en Play Football, cuando Play Football arrancaba en la SER. Se me hace raro no preguntarle por Guardiola, ni por el Arsenal, ni se me hace rarísimo.
Bueno, pero es que hay que preguntarle por lo que realmente importa, ¿no? Que es este nuevo proyecto. A mí, ahora que estamos hablando del fútbol moderno, de esa Premier League, ¿no?, que va a ingresar casi 7.000 millones de euros en el próximo contrato televisivo, lo bonito de esto es ir a la génesis del fútbol, ¿no?, y vivir el fútbol base como lo está viviendo Guillem. Y yo también intuyo, porque esto es aquí muy normal, que tendréis una base de aficionados, gente que es fiel al equipo. No sé si llenáis el campo, si va mucha gente, porque la verdad es que aquí la fidelidad al fútbol modesto es mucho mayor que en España.
Sí, de pie cabemos 2.000.
Bueno.
Nos apretamos.
Tenemos una media de 75 cada partido, 75 personas. Somos el sexto equipo con más afición esta temporada, y el plan es doblarlo al menos hasta final de temporada. Por eso estamos haciendo eventos y cosas y de todo, pero estamos hablando de eso, estamos hablando de 100 personas que te vienen a ver. No es la base económica del club, o sea, la entrada no es la base económica del club, sino el VAR. Eso también pasa en la tercera división,
sí,
y la primera regional
aquí
en España,
sí.
Efectivamente, sí. Esa es la idea, que recaudar dinero. Y luego que estos que han cobrado tanto dinero por los derechos de televisión, a ver si se acuerdan de nosotros ahí abajo. En teoría la federación recibe un porcentaje de ese dinero, y que a ver si lo distribuye bien a proyectos que tengan gracia como el nuestro. Por cierto, yo desde estando en Sky siempre, no he criticado, pero me ha extrañado que, hombre, ¿cómo no hay el fútbol en directo a las 3 de la tarde? Si a las 3 de la tarde es el mejor momento para sentarse y ver fútbol en directo. Y la cosa es que desde los años 60 no se pone fútbol en directo hasta las 5:15 para que todos los que juegan a las 3 de la tarde de cualquier categoría puedan ir a verlo de afición. Y estoy tan contento de esa decisión, porque es que nosotros jugamos como Dios manda, a las 3 de la tarde del sábado. Y si nos ponen fútbol en directo no nos viene a ver nadie.
Claro. Ahora hemos estado en los dos lados de la mesa. Ahora lo que hablábamos antes, Guillermo. Al primer equipo lo tenemos en mitad de tabla, ¿no? Estamos ahí peleando.
Sí. Mitad de tabla. Nuestro récord histórico es décimos en esta misma liga, que no subimos hace mucho. El objetivo de esta temporada es simplemente quedar por encima de eso, y el año que viene ganar la liga, porque solo sube uno. Así que estará disputado.
Está trabajando, tiene mucha ilusión, se le nota, en el tono de voz, en la sonrisa, se le nota a Guillem Balaguer con su nuevo proyecto. del Big Elsewhere United. ¿Quieres decir algo más, Rigo?
No, bueno, una petición popular, aprovechando que tenemos al director deportivo, y ya se la hice el otro día en la zona mixta del Emirates. Digo yo que nos dejaréis facilidades a los periodistas para trabajar claro, cuando vayamos a partidos del Big Elsewhere United, protagonistas, que pongas un teléfono al protagonista de turno, ¿no? Que estuvimos ayer sufriendo en Wembley para meter protagonistas. Bueno, digamos que el director deportivo, que sabe de este oficio, nos pondrá facilidades, ¿no?
Bueno, ya te digo, cuando juegue de Lucas, venir y podéis hablar con él, porque nos vemos todos en el bar al final del partido. El entrenador, los jugadores, el director deportivo, el presidente, la secretaria, estamos todos en el bar.
Así da gusto trabajar.
Muy tentadora la oferta. Que vaya muy bien ese proyecto que tanto te ilusiona y que a nosotros también nos hace ilusión comentar contigo. Muchas gracias, Guillem.
Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Gracias, Bego.
Beso.
Un beso. Muy heterogénea nos está quedando la sección de fútbol inglés aquí en This is Football esta semana, David. Vamos a repasar, ya sin Bego, que no ha podido verlo, lógicamente, porque estaba en Wembley, sí, la pobre, trabajando. Los dos partidos del Super Sunday y del domingo, el Liverpool 2, Manchester City 1, con victoria justa para el equipo de Brendan Rodgers, me pareció a mí.
Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que el Manchester City lleva una semana dejando sensaciones
bastante
negativas,
malas, ¿no?
Negativas, porque, bueno, el Barcelona... Creo que incluso pudo llevarse un mejor resultado del Etihad, y creo que el Liverpool gana con total merecimiento. Salió muy fuerte el Liverpool a apretar muy arriba. De hecho, es una de las cosas que destacó Brendan Rodgers, que además dijo en rueda de prensa que estaba muy orgulloso de los jugadores, porque por lo visto el jueves llegó con...
Se habían acostado a las 6 de la mañana.
Dijo que bueno, que era muy difícil preparar un partido contra el campeón habiendo dormido tan poco, teniendo tan escaso tiempo para los entrenamientos, y que estaba muy orgulloso de cómo los jugadores apretaron desde el principio la salida del rival.
Porque tuvo mucho desgaste el partido, exigió mucho desgaste físico.
Fue tremendo cómo salió el Liverpool a apretar la salida del rival. Jugaron Kompany y Mangala en el Manchester City, tuvieron bastantes pérdidas. Vimos esa versión del Manchester City con dos puntas, que fueron Dzeko y Agüero, más Silva y Nasri.
El Kun, que parecía que no iba la película con él. Fue el único que se resignó un poquito a que el equipo volviera a perder, ¿no?
Algo de Silva en el gol también.
Silva también,
claro, lo que pasa es que claro, es un sistema que necesita, yo creo, muchísimo balón. O sea, dominar la pelota, pasar mucho tiempo en campo contrario. Porque, claro, tienes jugadores como Silva, como Nasri, que no son no van a la defensa con tanta continuidad como un jugador de banda normal, ¿no? Están muy liberados por dentro, entonces necesitan mucho balón. Si lo pierdes atrás, como lo hicieron tanto Kompany y Mangala, pues se notó que el equipo estaba descompensado. Coutinho y Lallana creo que tuvieron un partido muy cómodo. Jugaron muy bien, pero tuvieron mucho espacio para hacerlo.
Vimos dos golazos, como dijo Pellegrini.
Sí, Henderson y Coutinho. Dos golazos, pero también es verdad que tuvieron muchas llegadas. Porque
Sturridge dos golazos que fueron consecuencias.
Exactamente, que luego Sturridge pudo cerrar el partido cuando salió. O sea que a mí el Manchester City no me dejó en absoluto buenas sensaciones. Creo que el Chelsea tiene una oportunidad clara de distanciarse, y creo que es lógico también, y van con consonancia a cómo están jugando unos y cómo están jugando otros. Yo creo que el Manchester City no termina de definir bien, como bloque, de definirse bien como bloque en definitiva, y se está notando en los partidos que son exigentes, como el del Barça, como el del Liverpool, porque luego vale que puedes ganarle a un West Ham o a un equipo, bueno, West Ham en este caso está haciendo buena temporada, pero equipos con menos calidad, pero en el momento en que te enfrentas contra rivales que de verdad tienen jugadores de casi primer nivel o de primer nivel, pues se nota ahí. A mí no me gustó nada el Manchester City, creo que la victoria fue justa.
El Liverpool se queda a dos puntos de la Champions, bueno, y el City sigue a 5 puntos del Chelsea, lo que pasa es que tiene un partido más.
Y el Liverpool, Fer, que lleva 27 puntos de 33. O sea, lleva una segunda vuelta impresionante.
Sí, impresionante.
Que si sigue así, va a ser otra vez.
Se merece llegar al Champions. Para mí más que el United. Pero bueno,
Yo estoy de acuerdo.
Eso ya son
otra vez. El Manchester United ganó este fin de semana, pero otra vez dejando sensaciones regulares, bajo mi punto de vista.
Sí, bastante sí, regulares. Herrera volvió a ser titular y Mata entró en la segunda parte un ratito.
Mata no está contando con él, que es que el United como que tampoco termina de definirse. Jugó muy inconexo, jugó Blin y Herrera en el doble pivote contra el Sunderland, ganó 2-0 el Manchester United. Young y Di María también muy abiertos, Falcao y Rooney. A mí me dio la sensación de que las piezas entre sí estaban muy lejos, le costaba al equipo tener continuidad con balón, el Sunderland tuvo también muchas contras al principio, y bueno, va
sacando. Sí, de hecho empezó asustando el Sunderland con dos ocasiones muy buenas.
Se pone por delante el Manchester United por una muy buena maniobra de Falcao, que le hacen penalti, pero claro, porque tiene calidad, muchísima calidad.
Penalti y expulsión del jugador equivocado.
Del jugador equivocado, es verdad, porque hace el penalti O'Shea y acaban expulsando a Brown.
Expulsan a Brown.
Y bueno, malas sensaciones otra vez del Manchester United, que si tenemos en cuenta, es verdad que el Arsenal ahora tiene un poquito más de dudas que hace a lo mejor dos o tres semanas, pero de los tres candidatos que yo creo que son Manchester United, Liverpool y Arsenal, el que mejores sensaciones está dejando ahora mismo sí que es el Liverpool.
Es verdad, porque no hizo un partido brillante el Arsenal, pero ganó 2-0 al Everton con gol de Giroud, que le hacía falta... volver a reencontrarse con el gol, porque se llevó críticas muy duras, incluso de Wenger, ¿eh? Que debe ser duro que tu entrenador después del partido diga que te ha quitado, porque es que ha fallado dos contra, o tres clarísimas, ¿no?
Contra el Mónaco,
contra el Mónaco en la Champions,
que
sí.
Perdieron 1-3. Se le fue un poco la paciencia ahí a Wenger, porque bueno, no, yo no comparto, ¿no?, el hecho de decir te quito porque fallas, ¿no? Es un poco una filosofía y que igual pierdes la paciencia y acabas sacándole del campo y no sé si termina de beneficiar con la confianza del jugador o no. Lo cierto es que, bueno, por lo menos abre el marcador contra el Everton. No es un buen partido del Arsenal, ¿eh? A mí no me termina de convencer a nivel de fluidez, a nivel de ocasiones. Pero sí que, aparte de Giroud, creo que deja un par de actuaciones individuales bastante buenas, que son la de Ospina, el portero, que está bastante bien, Lukaku.
Bien, sí, está bien.
Y Gabriel Paulista, el fichaje del Villarreal, que creo que estuvo bastante bien. Además,
muy rápido.
Muy rápido, al cruce, francamente bien. Y además, Mertesacker, que no venía tampoco de jugar bien.
Eso sí que fue un castigo. Sí, eso también fue un castigo, ¿eh?
Toda la pinta tiene.
Dejarlo en el banquillo, sí.
Y estuvo muy bien Gabriel Paulista. O sea, que dentro de que el partido del Arsenal contra el Everton no es del todo bueno, por lo menos deja un par de actuaciones que sí que lo fueron. Y los tres puntos, evidentemente, que es el mejor premio.
Muy bien, completo, ¿eh? Completo bloque de premios. Vamos a hablar de Italia, venga, que acaba de terminar hace nada, unos minutitos, el Roma-Juve.
This is Football, Cadena Cope.
Qué bueno es Víctor Catalina, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de fútbol italiano, que ha terminado hace un ratito en el Olímpico de Roma, el partido que podía haber decidido la lucha por el título en Italia. Bueno, quizá lo haya hecho, aunque hubo un momento, David, en el que la Juve iba ganando, la Roma estaba con 10 y más de uno, yo me he imaginado que era el finiquito del título ya.
Sí, y yo además me he imaginado que iba a ser de forma dura, ¿eh? Porque justo ha sido el 0-1.
Más castigo,
sí,
¿no?
Sí, ha empezado a llegar la Juventus con mucha gente y la Roma estaba totalmente noqueada, ¿no? O sea que sí, dentro de lo que cabe, esos 9 puntos que se mantienen es una buena noticia para la Roma, pero mirándolo en perspectiva parece imposible que la Juventus se vaya a dejar esa distancia.
El principio del partido es el plan de la Juve es conservador, como es lógico también, una defensa de 5, que era, yo creo, defensa de 4 cuando tenían el balón y atacaban, pero defensa de 5 cuando estaban replegados y atacaba la Roma, a esperar al rival y a salir al contragolpe.
Sí, sí, sí. Yo creo que dependía de si, por ejemplo, uno de los dos laterales de la Roma subía con el balón conducido, entonces o Ebra o Listeiner salían y entonces se quedaban 4 atrás. Y es que ha sido lo que ha hecho
Allegri. Sí, lo ha hecho Listeiner varias veces,
sí,
con Holebas
y Ebra con Torosidis. Entonces, lo que ha hecho Allegri ha sido controlar muy bien a Gervinho y a Liadis, que son los dos jugadores que podían desbordar la defensa de la Juventus. Y es lógico, ¿no? 9 puntos son muchos puntos a las alturas del campeonato a los que estamos. Es normal que la Juventus no arriesgase. Y la Roma lo que ha pasado es que no ha conseguido meterle mano en ningún momento. Es cierto que el tramo final de partido, donde ya no tenía absolutamente nada que perder, ha sido más dinámico por parte de la Roma, ya cuando han entrado Iturbe y Nainggolan. Pero durante 60 minutos aproximadamente y todo el primer tiempo ha sido incapaz la Roma de desbordar a la Juventus, que ha estado bastante cómoda, incluso ha tenido alguna salida a la contra y hasta ese tramo final los mejores disparos han sido los de la Juventus.
La primera parte ha sido bastante aburrida, para que nos vamos a engañar, pero la segunda ha sido más entretenida porque ha sido llegar la expulsión de Torosidis, que por cierto yo no tengo claro que le toque.
Sí, no pero
es que
claro.
A esa velocidad a lo mejor cualquier mínimo toque te puede desequilibrar, sí. pero a mí no me da la sensación de que le haga falta viendo 3-4 repeticiones, por lo menos me han quedado dudas. Sí,
yo creo que llegaba con mucha ventaja Vidal y lo lógico es que a lo mejor pues le hayan rozado y como iba tan rápido pues que le hayan desestabilizado, ¿no? Y es lo que tú comentas, ha sido el 0-1 la expulsión, porque en la misma jugada de la expulsión ha marcado un golazo de falta a Tevez, precioso el remate. Y ha estado 5 minutos la Roma aproximadamente ahí, ya digo, noqueado, no parecía tener respuesta y en el tramo final ha sacado fuerzas de flaqueza, ya digo, entre la actividad de Nainggolan, también Iturbe.
Los cambios de...
Sí, yo creo que...
De García,
han surtido efecto más.
Han movido al equipo,
sí,
¿no?
A mí por lo menos me ha transmitido, más que a nivel táctico o a nivel de que hubiesen aportado algo distinto en lo posicional, ha sido
han
energía.
Han removido la...
Sí.
la las ganas por lo menos de querer empatar el partido.
Han salido tres jugadores que son Florenzi, Nainggolan e Iturbe, que tienen muchísima actividad, muchísima
Florenzi
energía.
Florenzi se ha puesto de lateral en el puesto que estaba ocupando Torres Idris.
Que ha estado jugando a lo largo de la temporada bastante ahí también.
De lateral,
también
sí.
lo ha hecho mucho. O sea que bueno, es cierto que han movido un poco el árbol, ¿no? La Roma en el tramo final, se ha encontrado con ese empate de Keita. E incluso en el tramo final del partido, los últimos minutos, parecía que podía incluso llegar el 2-1. No por sensaciones de ocasiones claras, pero sí porque tenía mucha gente cerca del área de Buffon, de la portería de Buffon, y la Juventus ya sí que se ha calmado y ha decidido no mandar mucha gente al ataque, porque ya decimos, el empate es bueno por la distancia que hay, ¿no?
Titular Morata, Llorente no ha jugado.
No.
No sé si tenía algún problema físico, yo creo que yo
en
sepa,
principio,
no.
En principio, Pogba es el que han comentado en la prensa que sí que podía tenerlo, que por eso ha sido suplente, pero lo de Morata ha sido decisión técnica, que si te paras a pensar el partido que ha planeado Allegri, pues
tiene
es
sentido,
totalmente
el contragolpe
lógico.
Y que entre, cuando sale Morata, que entre Coman, que es un hombre rápido,
claro,
que
también,
es lo que ha hecho Allegri.
Porque es que los delanteros de la Juventus han estado jugando a 50-60 metros de la portería de Sanctis prácticamente de forma constante. Es un plan de partido en el que Llorente no tiene demasiado sentido y, sin embargo, Morata sí, que bueno, no ha parecido tanto como venía siendo habitual en las últimas semanas, pero sí que es cierto que ha dejado alguna conducción, algún pase ahí filtrado, la movilidad que tiene él también cayendo a banda.
Viniendo a recibir, sí. O sea, intentando participar en
el
juego.
Es un jugador muy, muy dinámico. O sea, a diferencia de Llorente, que es un jugador más fijo, más de área, más de jugar de espaldas, Morata tiene una actividad tremenda y para el partido que ha preparado Allegri yo creo que tenía toda la lógica.
No ha tenido ocasión tampoco de hacer esa galopada con el balón que le vemos a veces. No, no ha podido hacerlo.
Es que tampoco, encima, tampoco estaba Pirlo, que para este partido a lo mejor desde esa posición retrasada puede lanzar un pase en largo y él al espacio encontrarlo, tampoco ha tenido ningún enganche, ningún socio. O sea, es que de verdad que la Juventus ha pasado muchísimo tiempo con muchísimo cuidado a la hora de no mandar gente arriba para que la Roma no contragolpease, ¿no? O sea que también es un poco fruto del plan general que ha tenido la Juventus a lo largo de todos los minutos, ¿no? No ha desplegado demasiada gente al ataque y también esto pues ha tenido que ver en que tampoco viésemos mucho ni a Tevez ni a Morata de forma constante, ¿no?
¿Quieres decir algo más del partido?
No, yo creo que está todo claro, ¿no?
Está todo analizado,
sí,
¿no? Bueno, siguen nueve puntos de distancia.
Ya digo, es que es una distancia, yo creo que ya para los partidos que quedan, estamos ya jornada 25, si no me equivoco,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Vamos a ver, le puede entrar una pájara tremenda a la Juventus, pero es que encima ni siquiera la Roma da sensación de que puedan encadenar 6-7 triunfos
al
seguidos.
Al revés, la Roma tiene 49 puntos, bueno, con el empate de hoy, tiene 49 puntos. Y el Nápoles está a 4 puntos.
Sí.
Y está a 6 Lazio y a 7 Fiorentina.
Sí. Yo creo que más bien la Roma tiene que preocuparse de mantener su puesto Champions, incluso el tercero, ni siquiera hablo del acceso directo, que de pelearle ya a la Juventus, ¿no? Hay cuatro equipos que yo creo que van a ir a por esas dos plazas que quedan de Liga de Campeones y tiene que ser la preocupación de la Roma, ¿eh?
Además, se aprieta la cosa porque el Nápoles perdió en campo del Torino, con el Toro 1-0. El Toro venía de eliminar al Atleti de Bilbao en un partido muy trepidante,
sí,
muy intenso en San Mamés, una
eliminatoria
muy bonita, muy bonita. Y el Torino pasó de ronda y ganó a un Nápoles que estuvo bastante gris, ¿no?
Bueno, el Torino, he leído esta tarde en Twitter, no recuerdo exactamente el dato, pero no sé si es el mejor equipo de la segunda vuelta, ¿eh? O algo así he leído, o sea, en el año 2015 es el equipo que más puntos ha sacado, una de las dos cosas, que no la sé con certeza, pero vamos, que deja clarísimo que el rendimiento del equipo de Ventura en este tramo es espectacular, incluyendo esa victoria en San Mamés, primera vez que un equipo italiano conseguía ganar al Athletic Club a domicilio. Y,
que no está mal.
Bueno, es una pasada, ¿no? Además que el fútbol italiano en Europa durante toda la historia pues tiene un peso importantísimo. O sea que una hazaña de este Torino que le ganó al Napoli siendo mejor con gol de Glick, que está haciendo un temporadón también, el central polaco. Y un Nápoles que, sobre todo en la primera parte, dejó sensación, ese tedio que le vemos en muchos partidos de la temporada, que
le cuesta llevar el partido.
Sí,
y...
con ese doble pivote Gargano de David López, que muchas veces cuando de verdad estás instalado en campo rival, pues da la sensación de que falta un poco de dinamismo,
pocas soluciones.
Sí, y le costó mucho al Napoli, no vimos prácticamente nada de Higuaín ni de Hanzik. Mejora un poco el Napoli en la segunda parte, tiene un tiro al palo Gabbiadini, que sí que parece que es
Yo sigo, sé que a ti más te gusta más en la banda, pero yo sigo sin entender por qué juega Hanzik y no Gabbiadini.
Sí.
No lo entiendo.
Bueno, desde luego a nivel de determinación ahora mismo Gabbiadini está demostrando tener más soluciones desde que ha llegado, eso sí que es verdad. tuvo el tiro al palo, que fue un poco lo único que dejó el Napoli en la segunda parte, y regularidad, que es lo que estamos viendo durante todo el año en el equipo de Benítez, que venía mejorando un poco, que sigue metido de lleno en la pelea por entrar en Liga de Campeones, pero que, bueno, se ha dejado la oportunidad también, contando con que la Roma jugaba contra la Juventus, de recortarle puntos a los de Rudy García.
Ese pinchazo del Nápoles lo aprovecha la Lazio, que gana 0-3 en campo del Sassuolo, y lo aprovecha también la Fiore, que gana 0-1 en el Giuseppe Meazza al Inter, ¿no?
Sí, por partes la Lazio está también en un momento de forma espectacular. Le gana 0-3 al Sassuolo, que bueno, es un equipo, el Sassuolo, pegajoso. Además contó con la delantera titular, con los tres de arriba, con Sacha, Berardi y Sansone, que son tres jugadores para hacer daño, y los controló bien la Lazio, con un buen Felipe Anderson, que yo creo que también Pioli le echaban falta, ¿eh? Echaban falta que consiguiera otra vez recuperar esas sensaciones antes de la lesión. Y la Fiorentina, que ganó en el Giuseppe Meazza al Inter, que está también en un muy buen momento la Fiorentina, ¿eh? De los últimos 12 partidos oficiales que ha jugado, ha ganado 8 y ha empatado 4, incluyendo esa eliminación contra al Tottenham en Europa League el jueves.
Que bien ha entrado en el equipo Salah, bueno, el egipcio.
Está,
¿eh?,
increíble, lleva 4 goles en 6 partidos. Otra vez el sábado, el domingo, no sé cuándo se juega el domingo, el Inter Fiorentina.
El domingo, sí.
Hace el gol de la victoria, el 0-1. Y está impresionante Salah, y hace un partidazo contra el Tottenham también, y bueno, pues la verdad es que casi nadie se acuerda de Cuadrado, porque la verdad es que ha caído increíble Salah. Vamos a ver, porque ahora tiene la Fiorentina un tramo complicado, juega el jueves Copa contra la Juventus, y tiene un tramo también en Liga con rivales duros, así que vamos a ver si se mantiene la racha o no, pero ese es el momento de mayor estabilidad sin duda de la temporada en la Fiorentina.
No lo hemos dicho, pero todos los partidos de la jornada, su inicio se retrasa 15 minutos,
sí.
Porque los jugadores toman la decisión, yo creo que es el sindicato de jugadores el primero que lo dice, los jugadores toman la decisión de saltar al campo 15 minutos después de lo previsto. Ya las televisiones están avisadas, ¿eh?
Sí.
Pero saltan 15 minutos después de lo previsto, de las horas iniciales de los partidos, como gesto de solidaridad hacia la situación del Parma,
sí,
que lleva ya segunda semana consecutiva sin
jugar.
Y esta semana podríamos tener noticia ya de algo definitivo.
Hombre, es lógico, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre y además ya ha empezado a haber situaciones, no digo esperpénticas, pero sí que extrañas en un club de élite, como es que pues he leído que les han requisado las máquinas del gimnasio, bueno, cosas que no
y
son habituales.
Los ordenadores,
¿no?
Los ordenadores de la sede del equipo.
De las oficinas.
Le,
o sea, que
le requisaron el coche al presidente por
es
una
verdad,
multa impagada.
Es verdad, también lo leí. O sea que
No hay agua corriente en las duchas de la ciudad de entrenamiento.
Sí, lo comentó Hernán Crespo, me parece también,
sí,
que los chicos
sí
no se podían duchar. O sea que es una situación pues muy grave, que lo lógico es que
una situación que se va a acabar.
Que se va a acabar.
No sabemos cuándo.
No puede durar mucho. Efectivamente, no
vamos
puede
a ver
durar
si,
mucho.
Vamos a ver si esta semana es cuando deciden. Yo creo que se tiene que reunir la Federación Italiana, la Federcalcio, se tiene que reunir esta semana, y que esta misma semana podríamos tener
sí
noticias del Parma.
Sí, porque bueno, está agonizando y es una pena, pero tampoco pueden seguir así ni los rivales ni con esta incertidumbre, ¿no? Los propios jugadores y los aficionados, que al fin y al cabo también están sufriendo muchísimo, ¿no?
Vamos hacia el estadio, el Olímpico de Roma, donde ha acabado el partido. Está nuestro compañero Marcos Durán, creo que cerca de un protagonista. Marcos.
Hola, hola Fernando, nos escuchamos a ti.
No, no te olvides, pero sino que sabíamos del atrevimiento de la partida, ¿no? Y justo en esta partida no puede suceder, ¿no? Porque si no lo pagamos, arriesgamos de perder la partida, ¿no? Una elección entre la Copa Italia y su producto de la Champions. Una lesión para la escuadra, ¿no? Para el club de lo que están jugando. Pienso de que es medio cosí, porque también en 9 puntos quiere decir que el campeonato no es un hito todavía.
¿Cómo te sentiste en el partido, como en tu equipo, con el gol y todo?
No, bien, la verdad que contento. Como dije, 70 minutos que jugamos bien, pero después de 20 lo regalamos y lo pagamos. Jugamos bien, no podíamos cerrarla y después de esto lo pagamos caro, ¿no? No te puedo decir, si no, hablaré dentro del campo y trataremos de cambiarlo. No lo sé qué pasa. Yo pienso de que bajamos un poco el estallamiento y puesto no podemos, no podíamos. ¿No?
Porque
no. Puesto debe
debíamos aprender que como 11 no debíamos perder el estrellamiento, porque si no volvemos a darle vida al campeonato, ¿no? Entonces debíamos afrontar toda la partida con el exceso de estrellamiento para vencer lo más antes posible el escudeta.
Bueno, Fernando, ahí está Carlos Tevez respondiendo a las preguntas de los compañeros. Se lo llevan ya la jefa de prensa.
¿Cómo se ha ido la gente de la Juve? ¿Cómo se ha ido Morata? Que no han querido hablar, pero ¿cómo se ha ido Morata con el empate y Llorente, que no ha jugado ni un minuto?
Sí, Morata se fue con una cara de... No tenía ganas de hablar y estaba un poco enfadado. Bueno, Llorente, ni te cuento. Y Tevez, por lo que lo escuché decir... estaban enfadados por cómo se les fue el partido y que creían que se podían ir de acá con más 12 y al final parece no lo consiguieron.
Arreón de la Roma al final, el empate y los 9 puntos de diferencia entre Juve y Roma. Se queda la liga italiana como estaba. Marcos Durán, compañero en Italia, muchas gracias por la cobertura del partido aquí en This is Football. Seguimos hablando, ¿vale, compañero?
Muchas gracias, Fernando, a ustedes. Un saludo a todos.
¿Algo más de la jornada que nos quede por decir? ¿Algún detallito que nos quede, David?
Bueno,
¿quieres decir algo más?
El Milan que volvió a empatar contra el Chievo.
Que el partido fue horroroso.
Espantoso, como viene siendo habitual. Y bueno, es que tampoco se puede hablar mucho más del Milan. Dijo Maldini...
¿Volvió a jugar Diego López, que reapareció?
Jugó Diego López y me quedo, decía, con una frase que dijo Maldini en la retransmisión, que el Milan vive una travesía en el desierto. Es que es tal cual. O sea, es un equipo que ahora mismo está desalmado y que no es capaz de... Yo creo que con los jugadores que tiene, desde luego podría jugar mejor, y sin embargo equipos de media y baja tabla de Italia parecen constantemente superiores a ellos. O sea que bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. Dicen,
sí,
he estado leyendo que ya le han dado un ultimátum a Inzaghi, vamos a ver si dura hasta final de temporada o no.
Llevan semanas con eso, ¿eh?
Sí.
Siempre se duda del entrenador, pero sí, al final
yo
entrenador...
creo que está bastante protegido por Berlusconi, y claro, muchísimo peso, pero es que claro, las evidencias están ahí, ¿no? O sea que vamos a ver si reacciona o no.
Siguen los problemas
tema.
Ahí entre Bárbara y Galeano. Y
sigue
la lucha de poder en el Milan. Bueno, detalles de la jornada en Italia después de este Roma 1, Juve 1, después de la jornada, y esta semana tenemos, como decías, Copa,
exactamente,
y la semana que viene Liga.
Perfecto, pues habrá que verlo.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen, doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen, meiner Meinung nach.
Sintonía de fútbol alemán aquí en This is Football con Alberto Rubio, compañero de marca. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
8 puntos, ¿eh? 8 puntos. Cuidado, ¿eh?
Recortando la brecha.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Estamos ahí.
Cuidado que estamos en cuenta atrás y sí, todas sí. Las semanas vamos a ir... Bueno, si alguna semana bajamos, no pasa nada, pero es que...
Habrá que decirlo también.
Es que llevamos 4 victorias seguidas.
Sí.
Esta semana contra el Schalke, muy meritoria, que pudo acabar el partido 12-0, pero fue solamente 3-0. Y estamos a 8 puntos de la Champions ya, ¿eh? El Dortmund, Alberto.
Sí, se acerca bastante el Dortmund a la Champions. Ya son solo 8 los puntos que le separan del Bayer Leverkusen, que es ahora mismo el que marca esa zona Champions. Y como tú bien indicas, Fer, yo creo que el partido perfectamente pudo acabar 12-0, pero no se decidió hasta los 12 minutos finales, cuando Aubameyang, Mkhitaryan y Royce marcaron los 3 goles del conjunto de Jürgen Klopp. Me llamó muchísimo la estadística para reflejar lo que era ese 12-0. Un tuit que leí, creo que en el minuto 65 de partido solo faltaban por disparar a portería el Borussia Dortmund, Subotic, y no sé si eran Schmelzer o Sahin, el otro futbolista del Borussia Dortmund que faltaba por disparar. Del Borussia Dortmund destacar, yo creo, esa imagen pintoresca que nos llevó a ver a Aubameyang vestido de Batman y a Marco Reus de Robin, los roles invertidos. Aubameyang, por cierto, que en el Saint Etienne ya se había disfrazado de Spiderman. En cualquier caso, son la pareja de moda del Dortmund, no sé si de la Bundesliga, porque el Wolfsburgo está muy fuerte. Aubameyang, 5 goles y una asistencia en estas 4 victorias del Dortmund, y Marco Reus, 4 goles y una asistencia.
Sí, es que estuvo muy bien el muy Dortmund. Bien. No sé si has podido ver el partido entero,
sí,
David.
Sí,
pero...
lo vi en directo, además.
Fue una avalancha.
Sí,
brutal, ¿eh?
Y
30 disparos, creo que le escuché a Guillermo Uzquiano, 30 sí, disparos que había.
Sí, de hecho, no, bueno, cuando faltaban media hora, creo que comentó que llevaban 28, que ya parecía un récord, sí. O sea, fue tremendo. Y la verdad es que bien el Dortmund, muy mal el Schalke. A mí me decepcionó muchísimo,
sí.
El Schalke, la verdad es que, bueno, dejó ahí a Huntelaar a la aventura, pero ni Boateng ni Choupo-Moting le acompañaron. No salió casi nunca el Schalke de su propio campo. Y bueno, un Dortmund que es lo que ha dicho Alberto. Es cierto que el partido se gana cuando quedan 10 minutos, pero es que lo lógico hubiese sido que se hubiesen acertado antes. Con un fantástico Marco Reus, creo que está tirando del equipo.
Él y Aubameyang están viendo.
Sí, Aubameyang cuando juega, yo creo que, porque por ejemplo.
Cuando juega en punta,
yo creo que
decir.
Sí, porque contra la Juventus le tiró a un costado. Y yo creo que no está tan bien como está últimamente. Con
era en el gran año en el Saint-Étienne, él es delantero.
Sí,
en Francia,
sí.
En el año que se sale, mete más de 20 goles, ahí juega de delantero.
Sí, sí. O sea, es un jugador versátil y que puede ocupar otras posiciones, pero ahora mismo el Dortmund necesita optimizar al máximo todo lo que tenga. Y creo que la pareja Aubameyang arriba y Royce allí, suelto, porque está suelto, pero parte de la izquierda y lo que digo, creo que Royce está tirando del equipo en un momento dificilísimo. Son 4 victorias consecutivas y a nivel de sensaciones este yo creo que es un poco la cúspide, ¿no? Del juego del Dortmund en el último mes y medio y están francamente bien ahora.
Y además dejaron la imagen del fin de semana, Alberto, con Batman y Robin. Le sacaron amarilla solo a Batman, ¿eh? A Robin no.
Robin se quedó sin amarilla, sí, es un poco lo que comentábamos. Yo creo que ahora el Dortmund está de dulce y se pueden permitir todos esos lujos. Y con respecto al buen papel de Marco Reus relegado al rol de Robin en este carnaval de Dortmund, yo creo que habla muy bien de Marco Reus los dos últimos goles que ha marcado, porque son presionando, rebañando el balón a Chiellini y el otro día a Belen Reuter, y es un síntoma de que este Borussia Dortmund indudablemente va más.
Estuvo bien Belen Reuter, lo que pasa es que falló en ese gol de Reus, pero antes hace buenas paradas.
Yo creo que tuvo claros y sombras, porque hizo varias paradas de reflejos francamente buenas.
Que en eso es bastante bueno.
Sí, tiene pinta de que es bueno en eso, pero hubo también algún centro lateral, algún balón aéreo que se le vio más dubitativo.
Las salidas, y cuando tiene el balón a lo mejor también un poco en los pies.
Sí,
a veces.
Bueno, en el gol de Reus se vino un poco arriba ahí, no sé, le quiso regatear a Marco Reus.
En área pequeña.
Palabras mayores.
Y del partido del partido del Bayern, que es el viernes, ¿verdad? El Bayern juega el viernes, golea 4-1.
Sí, 4-1 al Colonia.
Hay un momento, porque se ponen 2-0 en el minuto 10, y yo pienso, joder, les van a meter 9. Pero luego el Colonia se cierra muy bien por dentro, todo lo intenta hacer por dentro el Bayern, yo creo que el Colonia lo hace bastante bien. Van saliendo poquito a poco en las contras, y en la primera parte de las, en el primer tramo de la segunda parte, yo me acuerdo que pensé,
cuidado.
Uy, el Shakhtar. Porque contragolpearon bien. O sea, en ese momento yo creo que le estaba haciendo daño el Colonia. Era con 2-1 todavía. Yo creo que le estaba haciendo daño el Colonia al Bayern. No sé si estáis de acuerdo o no, Alberto.
Yo sí estoy de acuerdo, sobre todo ese tramo que mencionas. Creo que le hizo bastante peligro el Colonia, sobre todo en la figura de Ullá, más allá de que marcara el gol a la salida de un córner. Pero lo pasó mal el Bayern, que el inicio sí me recordó al Bayern de toda la vida. Los primeros 20 minutos fueron arrolladores, con ese tanto de Schweinsteiger y el posterior de Ribéry. Pero lo pasó mal el Bayern con el Colonia en esa. No encontraba la fórmula. Para mí es que este Bayern lo está pasando mal a la hora de crear jugadas. Creo que le falta esa transición que a lo mejor tenía el año pasado con Thiago, con Toni Kroos. Müller y Götze no se acoplan, a mi modo de ver, también a ese rol de interior que quiere Pep Guardiola, y por ahí vienen los problemas de un Bayern que el otro día formó sin españoles de inicio. No estaba Xavi Alonso, al que reservó Guardiola, y Bernat se perdió su primer partido de lo que llevamos de curso.
Es verdad. Lo había jugado todo hasta el pasado viernes.
Jugó Alaba de lateral izquierdo. He leído un dato esta tarde que me llamó muchísimo la atención, que Alaba ha sido el jugador del fin de semana de las 5 grandes ligas que más pases ha dado jugando de lateral izquierdo. Y yo creo que obedece muchísimo a lo que comenta Alberto, que como son los dos interiores, Müller y Götze, son dos jugadores muy ofensivos, o sea, son jugadores de movimientos verticales, de jugar cerca
los
del área.
Los que se meten por dentro son los laterales.
Exactamente, y para compensarlo, para compensar esta falta de centrocampista al Guardiola, con tantas lesiones que tiene, con lo que ha comentado Alberto de Thiago, también el tema de Javi Martínez, tampoco estuvo...
Thiago está entrenando, por cierto,
pusieron una foto.
Pero aparte, está entrenando todavía, no con el resto del equipo,
sino... Sí, pero se le ve tocando balón ya en las fotos que subió el Bayern, y por terminar lo que comento, creo que Guardiola está por todos los medios buscando soluciones a la falta de tener a todos los centrocampistas disponibles, lo hace con los laterales y también contra el Colonia, creo que en ese primer tramo de la segunda parte que comentas tú, lo aprovechó bien, porque claro, los tiene muy centrados, hay espacio por fuera, y bueno, vamos a ver cuando tenga todos disponibles Guardiola, pero está intentando ahí compensar con cuestiones como esta de los laterales, con cosas muy puntuales, y también se nota, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver contra el Shakhtar. Yo creo que también es cierto que Robben, por ejemplo, llega en un gran momento, que el Bayern tiene capacidad de sobra para hacer uno, dos, tres goles incluso contra los ucranianos, pero vamos a ver si la actitud de los de Luchescu es un poquito más ambiciosa que en la ida, porque sí que es cierto que, ya lo hemos visto, al Bayern le puede hacer daño corriendo.
Sí, por supuesto, y el Shakhtar tiene esa capacidad. Queda un minutito, el Leverkusen, el rival del Atleti, ganó 1-0 al Friburgo, y luego está para rematar Alberto la locura del Bremen-Wolfsburgo, que el Wolfsburgo es un equipo tan divertido en las últimas semanas, ¿verdad?
Sí, al Wolfsburgo nos vamos a enganchar a verlo, yo creo, todos los fines de semana.
Y el año que viene la Champions, que tiene toda la pinta.
El Wolfsburgo además lo necesita por la gran inversión económica que está haciendo, el año pasado con De Bruyne, este año con Schürrle. Y venía de ganar 4-5 en su anterior partido a domicilio al Bayer Leverkusen, esta vez 3-5 al Werder Bremen, y le sobraron 37 minutos en esa remontada loca express, que tuvo como principales protagonistas a Bas Dost, que va de doblete en doblete, son 14 goles en 9 partidos, anima la pelea por el Pichichi, Robben 17, Meyer 16 y 2, ya suma 13 goles. Y bueno, ese Wolfsburgo, que no hay quien le meta mano, con esos 11 partidos sin perder, 8 victorias, 3 empates, que es la mejor racha de la historia del club.
Y que nos está divirtiendo mucho, la verdad, este equipo, el Wolfsburgo, que lo vamos a ver el año que viene en la Champions. La semana que viene más. Muchas gracias, Alberto.
Un abrazo fuerte.
Que tenemos Copa en Alemania. Seguimos, venga. Bueno, la liga griega está parada por unas imágenes que el otro día nos llamaron la atención, del derbi entre Panathinaikos y Olympiacos. Ya paró la liga, nos lo contó Roberto, el portero de Olympiacos, ya paró la liga en septiembre por una agresión a un miembro del comité técnico arbitral de la liga griega, ya paró por ese motivo y ahora vuelve a estar parada. Es un tema que queríamos también tratar en This is Football. Hola, Tony Padilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Vuelven a estar parados otra vez, por segunda vez para la Liga Griega esta temporada, ¿no?
Bueno, técnicamente la tercera. La tercera, porque también se paró en las primeras jornadas por la muerte de un hincha en un partido de tercera división, un partido del étnico, sí, del Pireo, el segundo equipo del Pireo, contra un equipo llamado Irodorius, y ahí en un choque entre hinchas falleció un aficionado. Eso provocó ya a la suspensión durante una semana de todos los partidos de primera, segunda y tercera división en Grecia, y luego lo que comentabas, la noticia más sonada, que fue la paliza que le pegaron en su domicilio a Cristóforos Zografos, el encargado de designar los árbitros en el fútbol profesional griego, ex colegiado internacional griego, que fue apalizado por unos energúmenos en su casa, en un crimen que aún se está investigando y en que hubo acusaciones cruzadas entre el presidente de AEK de Atenas y de Olympiacos sobre quién había financiado a los autores de esa agresión. Eso fue la segunda vez que se paró el torneo y la tercera, como bien comentabas, después de esos incidentes tan fuertes que vimos en el campo de Panathinaikos, con el lanzamiento de objetos, con la presencia de ultras del equipo local en el césped antes del partido, ha provocado que una de las primeras medidas del gobierno de Syriza sea, de momento, la paralización del torneo en primera división. En segunda sí que se pudo jugar finalmente jornada, en espera de llegar a un acuerdo con los clubes, con la liga y con la federación, pues para encontrar medidas que sean más efectivas contra uno de los males endémicos del fútbol heleno, que es la violencia.
Ahora le preguntamos a Nano, que es protagonista y además estuvo en ese partido de la discordia, pero supongo que los equipos estarán entrenando y esperando a ver qué pasa, esperando a ver cuándo se reanuda y en qué condiciones. El ejemplo que tenemos de Egipto, que la liga se reanudó con los partidos sin público, a puerta cerrada. ¿Se ha barajado esa posibilidad, Tony, en Grecia?
Por lo que me consta, es una de las opciones que ha salido, pero en principio lo que se está intentando es crear un un documento base, un ojo de ruta, un punto de partida que pueda realmente llevar a que los clubes por fin trabajen contra la violencia. Un poquito sería, es una medida que a la que ha tomado el ministro de Deportes, que estábamos con Odis, que ha generado dos reacciones. Quien dice que es una reacción, es una decisión populista y demagógica del gobierno de Syriza, porque como está sufriendo para llevar hacia adelante su proyecto económico, pues buscar una decisión que le dé titulares, y otros que dicen que más allá de que sea populista o no, que está bien tomada porque se debe por fin erradicar la violencia, y sobre todo uno de los grandes problemas, uno de los grandes males, que es que los clubes nunca colaboran. Los clubes están metidos hasta de barro hasta arriba en colaboración con los violentos y en dinámicas y praxis que no son correctas, y por eso se está intentando forzar a los clubes, amenazándolos con que pierdan dinero, con que no puedan jugar, para ver si de una maldita vez se ponen de acuerdo. Lo que pasa es que está realmente complicado, y te voy a contar una anécdota que pasó en la última reunión de la Liga de Fútbol Griego, para que te des una idea de que el problema realmente está más casi en los palcos que en las gradas. En la primera reunión de la Liga, después de esos incidentes, hubo una discusión entre el presidente de Panathinaikos y el presidente del OFI de Creta. El OFI pierde mucho dinero, no está pagando nóminas, y Panathinaikos es un equipo que tenía muchas pérdidas y ha conseguido sanear poco a poco su economía. Pedía mano dura y que los clubes que no estén pagando sean expulsados del torneo, un poquito como le puede pasar el Parma en Italia. El presidente del OFI de Creta empezó a insultar al presidente Panathinaikos diciendo que está intentando sacarle del torneo. Y se metió por el medio a Marinakis es el propietario de Olympiacos, es un tipo que ahora mismo es uno de los más ricos de Grecia, pero también está acusado de financiar, por ejemplo, a Alba Dorada, el partido neonazi, está investigado en dos casos penales diferentes por la Interpol por compra de arbitrajes y pactar resultados en Grecia. O sea, es un tipo muy peligroso. Y Marinakis interrumpe la discusión y le dice al presidente Panathinaikos: aún espero tu disculpa por los incidentes del otro día. El presidente Panathinaikos calla y lo que hace Marinakis es agarrar una botella de agua y se la tira al presidente Panathinaikos con la mala puntería que le da al presidente de otro club que estaba por ahí. El pobre recibe el impacto y se empezaron a discutir, salieron las madres, las familias, y casi se pelearon, y luego hubo incluso una agresión de un miembro de seguridad del presidente Olympiacos a un directivo de Panathinaikos. Bueno, ya se acabó una reunión de la federación, y me contaba un periodista que estuvo ese día en la sede, que no es la primera vez que pasan estas cosas, y que ese es el problema, y como los presidentes, muchos de ellos, ya se pegan o le dicen a los ultras que vayan a pegar, pues por eso no quieren colaborar en temas de violencia, porque ya forma parte de su cultura, y que o tomas una medida como la que ha hecho el gobierno de paramos o no seguimos, o realmente no vas a conseguir nada, porque así actúa, por ejemplo, el presidente del club más importante que es Olympiacos, amenazando, agrediendo, lanzando objetos, y por eso se sospecha que también en algunas ocasiones ha financiado sus ultras para que pudieran hacer pues acciones como la de ir a perseguir árbitros o cosas de estas.
Tiene todo pinta muy mala y muy sucia. Me marcho precisamente a Atenas. Gracias, Tony.
Un abrazo, chao.
La semana que viene.
This is Football, Cadena COPE.
Como hemos dicho con Tony, vamos a conocer testimonio de primera mano de lo que está pasando en la Liga en Grecia, que hay un montón de españoles. Yo creo que casi eran 30 la última cifra que teníamos de españoles que están jugando en la primera división griega, un montón. Y como hemos dicho, el partido que detonó la decisión de parar la Liga fue el Panathinaikos Olympiacos, un derbi de Atenas que siempre es muy caliente. En Panathinaikos juega un español, Mariano González, Nano, que nos está escuchando. Hola, Nano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, ya por aquí.
Me manda Javier Bautista, tu amigo, recuerdos para ti, ¿eh?
Pues sí, ya he estado hablando con él, que ha sido él el que nos ha puesto en contacto, y la verdad que muy bien.
Seguís entrenando, ¿verdad?
Sí, con lo del tema de esta semana, de esta suspensión de esta semana, no ha cambiado nada, solo el tema de que, bueno, como le dije a tu compañero, ahora estamos pendientes de mañana, que es cuando se reúnen otra vez con, bueno, supongo que será el comité y demás, y bueno, esperemos que se pueda llegar a una buena solución.
Este martes, que puede haber decisión. Lo estábamos hablando también antes con Tony Padilla. puede ser una solución jugar sin público. Lo que pasa es que para un futbolista jugar sin público, Nano, es como es sentirse un poco incompleto, ¿no?
Pues mira, ya la verdad he tenido la suerte o la desgracia de poder comprobarlo, ¿no? Sobre todo el año pasado. Y el primer partido también de esta liga, porque el año pasado cuando jugamos en playoff contra PAOK fue también en casa nuestra y bueno, se lió una muy grande, estuvo como el partido unos 20-25 minutos parado porque bueno, ya sabes, las aficiones, entre aficiones pues empezaron así a lanzar muchas cosas, asientos, extintores, fíjate. Y imagínate, se suspendió el partido de la primera jornada y bueno, nos tocó en casa, así que ya tengo la experiencia.
¿Cuál es el sentimiento que predomina? Porque uno normalmente está muy arropado, además estáis muy arropados por la afición. La afición en Grecia al fútbol es muy caliente, pero claro, cuando uno se gana la vida jugando al fútbol y no puede seguir jugando porque hay unos cuantos brutos de su grada que paran el partido, lanzan bengalas, sí. Tendrá que ser una sensación de bastante rabia, ¿no, Nano?
Pues sí, pero a ver, el tema es que si tenemos la cosa de que si se para una, porque bueno, yo he escuchado que se puede llegar a parar hasta 3 semanas, o sea que todavía no sabemos si esta semana podemos reanudarla o no. Pero, como tú bien dices, pues sí, encima que nosotros venimos de una buena racha, a nosotros ahora el partido de haber ganado contra Olympiacos, que hacía mucho tiempo que no ganaba Panathinaikos a Olympiacos en casa.
Y os ponía tres puntos, sí, además, ¿no?
Nos ponían a 3 puntos, pero nos han quitado los puntos de haber ganado el partido. O sea que encima ahora seguimos a 6 puntos más, ¿sabes? Entonces, por eso es la rabia que te queda, es la rabia que siente de que bueno, pues sabemos el potencial que tiene Olympiacos, sabemos el potencial que tiene y si encima estamos teniendo la oportunidad de poder tener hasta el último momento de poder tener opciones de ganar la liga, pues ahora mismo pues se te echa la gana abajo, ¿no?
Nos estaba contando antes Tony que hay un enfrentamiento también a nivel de directivas, que está la cosa muy crispada, que hubo problemas en las últimas reuniones de la Liga y de la Federación. ¿Ese clima de crispación lo estabais notando vosotros también a pie de campo o eso a vosotros no os incumbe?
A ver, aquí hay una cosa. Aquí en Grecia solo pasa una cosa, que aquí aficiones de otro campo no pueden ir a... O sea, aficiones rivales no pueden ir a los campos de público, ¿me entiendes? Por ejemplo, los aficionados de Panathinaikos...
Sí, no hay afición visitante en los partidos, ¿verdad?
No puede haber porque... bueno, yo cuando llegué yo decía, bueno, no puede ser para tanto. Pero es que, como te digo, en el partido de playoff del año pasado contra PAO, que otro equipo grande, pues mira, un minuto antes de empezar el partido, un minuto empezaron a entrar como unos 200 aficionados, ¿sí? Bueno, fue una locura. Una locura. Y se tuvo que suspender partido esos 20-25 minutos porque es que no paraban. Y también, no sé la discrepancia que pueda haber entre presidentes. Puede ser que a lo mejor, que son los dos grandes de la ciudad, pues puedan tener ese rifirrafe, pero sé que no sé si fue el lunes o el martes pasado, hubo una reunión de esta que, como puede haber en España, de todos los presidentes, y creo que se llegaron a las manos, así que por eso también hubo un poco de... entró el ministro, el presidente y el Chipra y bueno, tuvo que tener la cosa de parar la liga. Pero lo que te digo, que si se para la liga para que haya una solución, bienvenido sea. Lo malo de esto es que sé, y que volverá a pasar seguramente, que dentro de 7, 8, 10 meses, un año, volverá a pasar lo mismo y otra vez se tendrá que parar la liga otra semana, porque con esta que se ha parado ya esta semana, ya son 3 semanas que se ha parado la liga durante todo el año, así que imagínate.
El tercer parón de la liga.
El primer parón creo que fue porque mataron a un hincha en tercera división.
El segundo, la agresión al árbitro, ¿verdad?
Exactamente, el segundo, una agresión al árbitro y la tercera hecha.
Estarás en contacto con españoles que juegan en otros equipos. Nano, ¿habéis pensado alguna vez en esto no merece la pena? Hacer las maletas y volver. ¿Lo has pensado alguna vez?
Bueno, a ver, yo pensarlo no lo he pensado porque nunca me ha tocado de cerca, es decir, que nunca, por ejemplo, he ido al campo de Olympiacos y a lo mejor, pues, desgraciadamente una bengala te dé o lo que sea, nunca, Dios quiera que no me pueda pasar nunca, pero si esto pasase o tal, pues tendría que pensar mucho las cosas porque es que ya no estás seguro ni haciendo tu vida deportiva, porque es que ya corres un peligro. Entonces...
Total, que estáis yendo estos días a entrenar, Nano, estáis yendo estos días a entrenar y esperando a que os digan, se reanuda la liga, volvéis a jugar otra vez.
Exactamente, ya mañana o el miércoles, creo que es el miércoles, perdón, te he dicho que era mañana. Tienen la reunión y bueno, y a ver qué dictaminan. La verdad que yo espero que se llegue ya a una solución y que podamos pues eso, de volver a competir, porque veníamos de una dinámica muy buena, estamos ahí segundo, así que es lo único que nos queda, pensar que esto se pueda arreglar. Más que nada por el bien del fútbol, ¿no? Más que nada.
¿Hablaste con los jugadores, pudiste hablar con los jugadores de Olympiacos, con vuestros rivales, después de esas escenas que vimos, de la caída de bengalas, y hablaste con alguno de ellos? ¿Nano?
Sí, bueno, estuve hablando ahí un poco con Roberto, el portero, pero estuve hablando un poco antes del partido, porque después del partido era imposible, porque ellos rápidamente se fueron para dentro del vestuario, porque una vez terminó el partido empezaron de nuevo así a tirar bengala, a tirar vasos de café, a tirar todo. Así que tampoco pude hablar mucho de lo que pasó. Se intuía, porque siempre suele pasar. Es el segundo derbi que puedo disfrutar en casa. Y siempre ha pasado lo mismo.
Bueno, a esperar, que se reanude lo antes posible y sobre todo, ojalá. Como dices tú, Nano, ojalá que sirva para algo, es decir, que no tenga que volver a pararse.
Exactamente, Dios quiera que, bueno, si tiene que ser una, dos, tres semanas para un bien y para que no vuelva a suceder, pues nada, tendremos que esperar y será un bien para el futuro.
Que haya suerte, Nano. Muchas gracias por estar en DC Fútbol.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
un abrazo fuerte.
Cibercafé con de los muy cafeteros que decía el anuncio, con las cosas que hay que comentar, del resto de cosas que hay que comentar esta semana, clásico en Holanda, liga en Francia, y vamos a empezar por el Oporto, que tiene protagonismo español. David, un jugador español que se ha salido este fin de semana en el Oporto Sporting.
Tello,
que marcó 3 goles y sí, hizo un partidazo, el muy buen partido del Oporto, me gustó,
sí,
mucho.
Muy superior al Sporting, muy superior. Creo que además está empezando a cuajar bien esa delantera que está poniendo Lopetegui, con Tello por la derecha, Brahimi por la izquierda y Jackson Martínez de 9. Están empezando a entenderse Tello y Jackson, lo vimos en los dos primeros goles. La recomendación de esta semana, que no es haya visto
la,
el pase.
La asistencia de Jackson,
impresionante, en el 1-0, de espuela preciosa.
Control con el pecho y asistencia, sí, de espuela. Sí.
Pero bueno, más allá de eso, que es una acción brillante, se notó que era algo que podía surgir por el juego, porque Jackson iba mucho a recibir, no se queda de 9 boya, sino que va a recoger el balón a medio campo, y Tello...
deja espacios, que los aprovecha.
Tello, que es rapidísimo, rompe allá esa zona liberada del 9... Y le viene muy bien también jugar con Brahimi, porque incluso Quaresma cuando entró, porque ninguno de los dos son jugadores de ir al espacio, sino también de pedirla al pie. Entonces, de los tres delanteros, de los tres puntas, Tello es el que tiene que ir a romper, el que puede quedar mano a mano. Entonces es un elemento súper útil para este Oporto y se vio claramente contra el Sporting.
Aprovechó, desde luego. Está por ahí Miquel Moró. Hola, Miquel. Muy buenas.
Buena vesprada.
Un punto de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo está el señor Tello, eh? Está que se sale. Que está jugando bien en los últimos partidos, pero es que este fin de semana marcó tres goles y el equipo lo hizo muy bien.
Sí. Fíjate que es un jugador que cuando está en el Barcelona todos le presumíamos cualidades de sobra como para ser un jugador destacado a estos niveles, digamos, en un grande equipo de Europa. Pero claro, en la competencia que tenía el Barcelona contaba con muy pocos minutos como para demostrarlo. Ha sido irse al Oporto y una vez ha pasado esa fase de aclimatación, pues digamos que es una variante ofensiva importante para los de Lopetegui.
Oliver no estaba porque se lesionó en el hombro en el partido de Champions contra el Basilea, sí. Se lesionó y no estaba. Vamos a ver cuánto tiene que estar el Oporto sin Oliver, pero sin Oliver este fin de semana ha jugado el equipo bastante bien. Sí. Le metió 6-0 el Benfica al Estoril el sábado, así que ahora el Benfica le saca 4 puntos al Oporto. Está bonita esa liga.
Muy, muy bonita, porque el Oporto está en dinámica positiva. Está en dinámica positiva.
Y la tercera plaza es de Champions, que la tercera plaza ahora mismo la ocupa el Sporting de Portugal, pero el Sporting de Braga está un puntito.
Sí.
O sea que esa lucha también está bonita. En la liga francesa, el Lyon sigue líder, porque llevamos 4 o 5 semanas...
No gana nadie.
Que lo que hace el primero o el segundo lo hacen los otros dos. O sea, uno empata y los otros dos empatan, uno pierde y los otros dos pierden. No ha sido exactamente así, porque este fin de semana el PSG no ha perdido, los otros dos sí.
Sí.
Pero el Lyon sigue líder porque es que van fallando unos, sí, y otros.
Está muy, muy abierto. He estado viendo esta mañana el partido contra el Lille. Y bueno, buen Lille, la verdad es que lo remonta el gol inicial del Lyon, se pone 0-1 además, ganando
muy prontito.
Sí,
prontito.
Vamos, a los 3 o 4 minutos en un córner.
Gol de Tolisso,
exactamente. Y bueno, un Lyon que bueno ya recuperó a Lacazette, que no estuvo demasiado bien, fue suplente Gourcuff, que salió en el tramo final. Pero bueno, es de estos partidos. Estuve viendo al punta que puso Girard, a Kubemba, le vi contra el Paris Saint Germain en el partido de Copa, no me llamó mucho la atención. Pero jugó tremendo, ¿eh? Contra León jugó muy bien. Es un tallo impresionante, 1,92, 90 kilos, no hay quien le mueva. Y entre Kubemba y Marcos López, que está haciendo una
Marcos
muy
López
buena temporada.
El chico que destacó en la Youth League el año pasado con el City, sí. Está cedido, yo creo, por
está
el
cedido,
City.
Sí, sí, lo está mirando esta mañana porque, claro, te llama la atención, ¿no? La temporada
buen,
que está haciendo
buen
es bueno, hace
buen
la asistencia del 1-1 suya, el 2-1 es una gran jugada suya, y la verdad es que entre los dos le hicieron bastante daño al Lyon. Que bueno, no pierde la primera plaza porque el Paris Saint-Germain no pudo ganarle al Mónaco.
Porque además el Marsella, Miquel, venía de perder,
sí,
el viernes. Estas cosas que hacen los equipos de Bielsa, que se adelantó, yo creo que se puso 2-0, me parece. Yo creo que se puso 2-0 en el partido y al final le ganan 2, no sé si fue 2-3
o 2-4. Es 2-3 contra el
Caen,
sí.
Pues le remonta al Caen un 2-0 y le acaba ganando, o sea, una cosa inaudita. Pero es que leemos portadas del equipo día sí, día también, que los jugadores ya están bastante en guerra con el entrenador, o sea que hay un polvorín ahí dentro.
Es una característica de los, guste o no, de los equipos de Bielsa, y es que Bielsa, por su metodología y exigencia, suele o eso dicen, ¿no?, de que consume a una velocidad inusitada los jugadores con los que trabaja, y bueno, parece que los chicos del Marsella pues han aguantado, digamos, menos que, por ejemplo, los del Athletic de Bilbao, y no vamos a, bueno, queda duda de ver si vamos a poder ver cristalizar las ideas que tiene Bielsa, que ya se habla sobre una salida de lo que pudiera tener con el Marsella.
A ver si aguanta la temporada, pero es una pena porque ha transformado por completo un equipo que era pusilánime y que era muy endeble, muy flojito, lo ha transformado en un equipo con mucho carácter y que ha estado compitiendo por la liga y líder.
Y con muchos recursos, es que con muchos recursos, que es la quizás una de las señas de identidad, ¿no? Digamos que es un equipo, o que es un entrenador que da a su equipo la capacidad de reinventarse continuamente los partidos según la exigencia que tenga. Y es algo que no se ve continuamente en el fútbol europeo, sobre todo, y quizás el hecho de que los jugadores no acaben de asimilarlo, pues bueno, es una pena para el aficionado.
Lleva un triunfo de los últimos 6 en Liga, el Marsella, o sea que a ver si salen del pozo, ¿no?
Sí, el desgaste ha sido tan tremendo que el equipo lo está notando. Y después Mónaco y Paris Saint-Germain empatan a 0. Que para que se le extrañe, joder, el Paris Saint-Germain no fue capaz de meterle un gol al Mónaco. El Mónaco venía de ganarle al Arsenal 1-3, además haciendo Muy buen partido. Es que Moutinho hizo una exhibición en la segunda parte escandalosa.
Jardim, es que ya el año pasado con el Sporting lo reflota totalmente, y con el Sporting de Portugal, y lo que está haciendo con el Mónaco después de que te quiten a James Rodríguez y Falcao.
Acordaros que decimos el primer tramo de temporada que todavía le está costando mucho al equipo coger la idea, pero una vez que ha cogido la idea, al Mónaco le ha metido 3 goles en 3 meses.
Es tremendo.
Es una salvajada eso.
Sí. De hecho, bueno, se basa el planteamiento un poco en esto. Ya además ha encontrado el camino. Repitió con Fabinho de medio centro.
Que le salió muy bien en el Emirates.
En el Emirates, repite y llama la atención porque Tulalán juego de central, contra el Paris Saint-Germain.
Sí, lo que pasa es que Blanc envidó a grande, y puso a David Luiz de medio centro de enfrente. Digo, tú me pones a Fabinho, yo te voy a poner a David Luiz de medio centro otra vez.
Ha sido un fin de semana de centrales reconvertidos,
Sí, desde luego. Lo hemos visto en muchos sitios, es verdad. A Mourinho le salió muy bien.
Sí.
Y a Blanc también le salió bien, ¿eh? A Blanc también le salió bien.
La verdad es que, bueno, es verdad que no es lo mismo tener David Luiz, Marquinhos, Thiago Silva, que lo que tuvo el Arsenal con Cazorla en esa zona, en el partido
Cazorla
de Champions.
Cazorla en medio centro, claro. La superioridad era evidente.
No es lo mismo, y el Mónaco contragolpeó menos, que yo creo que el día del Emirates le costó más salir.
No le dejó salir.
Claro, no. De hecho, el Paris Saint-Germain tiene varias ocasiones. Hay que decir que tampoco estaba Ibrahimovic.
Las tiene todas o casi
pero,
todas.
Sí.
Fíjate, David, el rol de Cavani y rollo Ibra, ¿eh? Poner una posición así, digamos, entre el 9 y el 10. Y la verdad es que se vio un muy buen partido de Cavani, que bueno, le faltó el gol.
Lo que pasa es que, claro, no es Ibrahimovic. O sea, es un jugador que te puede tirar movimientos de apoyo y tal, pero al fin y al cabo no tiene ni el virtuosismo,
ni la técnica,
claro.
Solo ahora un Ibra, ¿eh? Solo vamos a ver un Ibra, eso lo tengo muy claro. Que dentro de esa baja, que es que te cambia por completo el Paris Saint-Germain, digamos, el tipo de soluciones que te ofrece Cavani, quizás no son tan técnicas o tan continuas en la fluidez del ataque, pero tampoco dejan de ser malas soluciones.
No, y también es un jugador que te hace más movimientos verticales, rellenas más el área, de forma más constante por lo menos, porque Ibrahimovic hay veces que queda demasiado alejado del gol, porque baja a recibir, baja a apoyar y a veces queda un poco alejado. Y bueno, también estuvieron bien Lavezzi y Pastore. Pastore jugó un poco oscuro a la izquierda y Lavezzi en el otro lado con más movimientos hacia la portería. No estuvo mal, no fue un partido malo del Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que ya hemos dicho.
No, tuvo ocasiones.
Sí.
Pasa que a lo mejor tuvo menos ocasiones que otros días, que el Paris Saint-Germain estornuda y se le caen 3 ocasiones al suelo. Pero fue mejor. Fue mejor y mereció ganar.
Yo creo que sí.
Y el Mónaco estaba muy conforme con el empate porque prácticamente no había podido atacar. Dijo, pues un empate. Pues,
sí, estoy de acuerdo.
Fabuloso.
Como a Pastore lo tenemos, creo, en la lista de los pechos fríos del fútbol europeo, el hecho de que...
Bueno, el último año menos, ¿eh?
Pero
lo tiene más caliente el pecho, sí. ¿Eh? El último año...
El hecho de que vaya a renovar o no haya renovado cobrando un buen taco todos los años, quizás pueda contribuir a que de una vez por todas se reivindique o que rompa a jugar como el jugador que es.
Me extrañó, por cierto, no ver a Bernardo Silva en el 11 titular contra el Arsenal.
Ah, sí, es cierto.
Pues sí fue titular, lo que pasa es que no pudo hacer nada.
Jugar por la banda derecha, además. Yo creo que este es un jugador más para tener un poquito más de libertad. Y como el Paris Saint-Germain tenía tanto balón, tuvo que estar constantemente bajando.
Y tenía minas puestas ahí en medio y no había forma de...
Sí, sí. Pero bueno, sí, es otra, como Marcos López hemos hablado en el Lille, es una aparición similar, ¿no? Un jugador también al que apetece seguir.
Vamos a terminar, Mikel, con el clásico del fútbol holandés, que jugaron el PSV y el Ajax, que el Ajax ganó 1-3, que en realidad le sirvió para darse pues un gustillo.
Un homenaje,
porque claro, estaba a 14 puntos, 14 puntos era una distancia insalvable, se queda a 11, pero le gana el máximo rival en su campo, que quieras que no, pues se da una alegría, ¿no? Para eso sirvió.
Sí, bueno, y para corroborar que Schöne ya está en el puntito de dar el salto a una liga más potente,
bueno,
o más exigente.
Que no se le pase el puntito que tiene, yo creo que tiene 28,
no,
29.
No fue titular, sorprendió un poco también.
Entró en la segunda parte, sí.
Se ha ganado ya la oportunidad, creo que está en el momento de que alguien apueste por él. Y bueno, la verdad es que al PSV, más allá de que tenga encarrilada la Eredivisie, se le ha juntado la derrota contra el Ajax con la eliminación europea.
Es verdad.
Dentro de lo que debería ser un fin de temporada plácido, pues bueno, va a tener esta semana, digamos, de amargura, que a ver cómo la solventa Cocu.
El Zenit le metió 3-0 en la Europa League.
Hablando de Sonic, casi mete el gol del fin de semana, ¿eh? Porque luego mete un gol de falta que tocan un rival en la cabeza y se cuela. Pero es que 10 minutos antes, con 0-1, pero espectacular, ¿eh? Desde 35 metros, un golpeo a la escuadra que pegan el larguero, impresionante. no fue un buen partido tampoco del Ajax, ¿eh? O sea, va llegando un poco ya a cuentagotas y me gustó mucho el Gassi, que con,
metió el tercero, ¿no?
Metió el tercero y le da el 0-1 a Kishna.
A Kishna, sí.
También con, tiene mucho desborde. Tiene estos jugadores que regatean bien y que generan cosas a pesar de que su equipo no está jugando bien. Y me gustó el partido que hizo el Gassi, quizá de lo poco destacable, porque no fue un partido del todo bueno. El PSV propuso algo más, pero dentro...
Y falló algo más también.
Falló muchísimo más. La verdad es que pasó bastante más tiempo en campo rival, le faltó un poco de acierto. Y bueno, se aprovechó el Ajax, sobre todo yo creo que con el Gassi, que es lo más destacado del partido.
¿Algo más, Miquel? ¿Qué quieres decir?
No, la verdad es que, como siempre, David lo deja todo bastante bien atado. Y bueno, la lástima es que este partido no venga con algunos más por delante como para ver si el equipo, un equipo de De Boer vuelve a protagonizar otra super remontada como en los últimos años de la Eredivisie.
Bueno, ha sido completo, ¿eh? El repaso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Portugal, Francia y Holanda. La semana que viene, Champions. Y hacemos la vuelta del Paris Saint-Germain, del Chelsea Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich Shakhtar el miércoles, ¿eh?
Bonitos partidos.
Anótenselo ustedes en la agenda y se lo decimos a Borja también que se lo apunte. Gracias, Miquel. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias por todo. Hasta ahora.
Vamos terminando a Sudamérica. Nueva York nos vamos con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Copa Libertadores de América, que a mí me parece, por cierto, un nombre muy bonito para la competición. Tiene un nombre muy bonito.
La competición en sí es maravillosa.
No sé si sigue siendo Bristol el patrocinador, Ariel. ¿Sigue siendo Bristol el
Es un espanto eso, Fernando. Tanto la Copa Sudamericana como la Libertadores le han puesto dos menciones comerciales que no me parece mal. Este tipo de torneos tienen que tener un sponsor importante, como son las empresas que están vinculadas a la Conmebol, pero que el torneo oficialmente se llame con una marca comercial, a mí me produce mucho rechazo, sobre todo con la Libertadores, que es un torneo de muchísima tradición. La sudamericana es más nueva, entiendo que bueno, se la pueda vender de otra manera, pero con la Libertadores no.
Es un torneo muy divertido, que a los amantes del fútbol, algunos, a mí me costó, por ejemplo, entrar en la órbita de la Libertadores, pero una vez entras, ya no puedes salir, ¿eh? Te atrapa esta competición. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha sido lo más destacado de lo que ha pasado esta semana pasada, Ariel, en la Libertadores?
Bueno, yo creo que hay una figura emergente, es un argentino, un delantero, que no comenzó su carrera como delantero, comenzó como volante en las divisiones inferiores de River Plate, es Gustavo Bou, un jugador que llegó en agosto de 2014 a Racing dentro de una maraña de más de una docena de refuerzos que contrató el equipo de Avellaneda, que finalmente fue campeón, o sea, refuerzos que terminaron dando algún tipo de resultado importante para la academia y que hoy es el delantero, al menos en la Libertadores, que más está llamando la atención. También lo hizo en la primera división argentina y que, bueno, en lo que llevamos de fase de grupos de Copa Libertadores, se ha marcado dos hat-tricks esta semana, bueno, la semana pasada contra el Guaraní. Racing ganó 4-1 contra el equipo de Paraguay y, bueno, eso, Gustavo Bou está llamando muchísimo la atención en Argentina, en el ámbito sudamericano y a nivel internacional también. Se habla de que Racing ya tendría algún tipo de oferta más o menos concreta por este jugador que, curiosamente, hace un año, bueno, nadie contaba con él, era un descarte de equipos de mitad de tabla para abajo de la primera división argentina, que llegó un poco de rebote a Racing dentro de un conjunto de jugadores que un empresario acercó al club y que hoy es eso, probablemente el próximo gran fichaje que de Sudamérica dentro del continente o hacia Asia o a Europa, o quizás a México, en pocos meses.
Una historia cíclica esa, ¿eh? El jugador descartado que no cuenta, que prácticamente se va a marchar, que casi a veces tiene dificultades para marcharse, porque tiene pocas ofertas, porque las ofertas que tiene no las quiere aprovechar, se queda y triunfa, ¿eh? Es una historia cíclica en el mundo del fútbol. Metió dos goles a Alexandre Pato con Sao Paulo, que le ganó 4-0 a Danubio, y vi un ratito que lo echó Gol Televisión aquí en España, Ariel, el Inter Universidad de Chile, que acabó 3-1 en ese precioso estadio que es Beira Río, que los colorados Inter tienen un estadio maravilloso en Porto Alegre. Y me llamó la atención este delantero, Eduardo Sasha, que no le conocía.
Le vi
y me gustó, ¿eh?
Sí. Es uno de los tantos nuevos que están apareciendo dentro de los equipos importantes de Brasil. Los goles de Pato no los quiero dejar pasar, fueron golazos realmente. Muchos cuestionan que por qué Pato no hace ese tipo de goles contra equipos más fuertes, ¿no? Los dos representantes que quedan de Uruguay en la Libertadores este año, bueno, no son lo más competitivo que podemos encontrar dentro de la Libertadores, y un poco la gente le estaba echando en cara a Pato eso, ¿por qué no vemos a ese Pato, bueno, contra otros rivales brasileños fuertes o contra equipos más fuertes dentro de competición internacional? Bueno, lo ha hecho, hay que ver si lo puede hacer con otros rivales importantes, pero sí, tanto Sasha como Pato, otros nombres a destacar en esta semana de la Copa Libertadores. Y uno de los que tampoco quiero dejar pasar es Guido Carrillo, es el número 9 de Estudiantes de La Plata. Estudiantes es un equipo que se ha armado bastante económicamente, o sea, sin gastar fortunas en el último mercado, pero que tiene un plantel muy interesante tanto para el campeonato argentino como para la Copa Libertadores. Y Carrillo también marcó un hat-trick esta semana, 3-0 contra Barcelona de Guayaquil en el Estadio Único de La Plata. Un delantero interesantísimo, con muchos recursos. Juega muy bien con los pies, juega muy bien de cabeza. Ha marcado el segundo gol del otro día contra el Barcelona de Guayaquil, fue espectacular. Y que está en carpeta de Boca y de River y de muchos equipos de Brasil, y en Europa, por lo que cuentan este fin de semana, se han acercado bastantes emisarios de equipos europeos a La Plata para preguntar condiciones por este jugador, que también tiene destino claro de selección. Tanto Bou como Guido Carrillo fueron mencionados en una entrevista reciente que ofreció el seleccionador argentino.
Sí, podrían entrar en la lista próximamente. Iba a redondear, a cerrar con los brasileños, que el Galo perdió 0-1 el Atlético Mineiro con Atlas. El Atlas mexicano está con lista de su grupo. ¿Querías decir algo, David, de los brasileños que estaba hablando?
Digo
antes,
que Pato Ariel no pudo jugar contra Corinthians, que en el debut.
Es verdad.
Y creo que quizá lo notó el equipo, porque estuvo Ganso flojo, estuvo Luis Fabiano flojito, y Sao Paulo tiene un equipazo, Yo creo que teóricamente debería ser uno de los favoritos con Corinthians.
Quizá haya revancha en el majestuoso, en el de vuelta, quizá haya revancha.
Le pasó en la jornada, uno le pasó por encima a Corinthians. Y estuvo bien Inter, contra la Universidad de Chile, con un buen D'Alessandro, por momentos un buen Vitinho, o sea que ahí los brasileños, como siempre, van a dar muchísima guerra.
El chileno me gustó también, Aránguiz en el medio centro. Es bueno. Es una debilidad mía.
Ese equipo, además, jugó.
Es verdad. Es una debilidad mía, me gusta el chileno, me gusta Aránguiz.
Y lo bien que han funcionado Fernando y David, los últimos fichajes chilenos en Brasil.
Es verdad.
La atención es, no había mucha tradición, pero desde hace 3 o 4 años, en general, todos rinden bastante bien en equipos importantes.
¿Esta semana qué menú tenemos, Ariel? ¿Qué tenemos para ver, para seguir, para disfrutar de la Libertadores?
Bueno, yo me quedaría con el partido del miércoles en Buenos Aires. San Lorenzo, a estadio cerrado porque la Conmebol ha sancionado el estadio, con lo cual jugarán sin público. San Lorenzo, campeón del año pasado, contra Corinthians, campeón del 2012. Me parece un partido muy interesante. San Lorenzo, que está este año, desde hace un tiempo, está una de cal y una de arena. No termina nunca de convencer del todo el equipo de Bauza, y tiene, bueno, después de la final del Mundial de Clubes, creo que este es el partido más importante que le ha tocado jugar, que le tocará jugar contra un rival fortísimo. Para mí, candidato a estar en la final del torneo de este año.
Eso en lo de esta semana. ¿Querías decir algo, David?
No. Bueno, ese grupo es increíble. San Lorenzo, Corinthians o Sao Paulo, uno se va a quedar fuera.
Que como decía Ariel, es el duelo de esta semana, es el de los últimos totalmente. Dos campeones, ¿no? Hay que verlo, hay que apañarse para verlo. ¿Cómo va el porro argentino, la Liga de 30, Ariel? ¿Cómo lo llevamos eso?
Bueno, vamos a destacar algo positivo de al menos de estas 3 primeras jornadas, es que se está viendo un fútbol un poquito mejor. Supongo que los entrenadores y los planteles están un poco más relajados, pensando que el final de la liga está muy lejos, no termina ahora en 2 o 3 meses, sino que hasta noviembre, diciembre vamos a tener campeonato, y eso calculo que repercute de manera positiva en algunos equipos. Por ejemplo, Independiente ha jugado bastante bien, el primer tiempo de Racing fue muy bueno, Boca realmente está jugando bien, aunque el caso de Boca es extraño porque Arruabarrena tiene tantos jugadores, le han traído tantos jugadores que no pone el mismo 11 casi nunca, o sea, cambia partido a partido entre Libertadores y campeonato local, y eso desconcierta bastante. Lodeiro, el uruguayo que ha llegado a Boca con la camiseta número 10, es probablemente el mejor fichaje de la Liga Argentina en las últimas temporadas, está
realmente espectacular, marca diferencias, y creo que de los últimos 7 goles de Boca, en 6, Lodeiro ha tenido una participación muy importante, con lo cual esa es la importancia del uruguayo que llegó para quedarse, está fichado por Boca. No es la misma situación la de Daniel Osvaldo, que llegó para jugar la Copa Libertadores, o sea, solo por ese semestre, hasta que finalice la Copa Libertadores, si es que Boca llega a instancias finales, y bueno, un poco Boca lo reserva únicamente para esa competición, aunque ha jugado ya este fin de semana algunos minutos en el torneo local. Equipos que impresionan bien, Boca y Racing fundamentalmente en la primera división argentina están dejando cosas buenas. Independiente, luego de un comienzo bastante dubitativo, ha mostrado cosas interesantes sobre todo en el primer tiempo de la victoria 1-2 contra Quilmes este fin de semana. Y a River, pese a que ganó contra Belgrano en el último partido del domingo 1-2 en la visita a Córdoba, le está costando bastante. El plantel otra vez vuelve a aparecer corto. River tiene 11 titulares y a lo mejor un par de suplentes de calidad comparable a los titulares, pero luego le cuesta cuando pone jugadores suplentes o no titulares habituales, se nota muchísimo la diferencia, y eso a la larga puede costarle caro al plantel millonario.
Iba a decir que en Brasil hubo un Grenal, Gremio Inter, por el campeonato estadual, estadual gaucho, que me dijeron ayer que había acabado 0-0, debió ser un partido horrible. Pero me apuntas, y muy bien apuntado Ariel, que es un partido que puede crear un precedente, porque hubo una parte de la hinchada, que en Río Grande do Sul hay una rivalidad pero bestial entre los dos equipos, enorme, y que hubo una iniciativa de formar una grada en la que aficionados de los dos equipos vieran el partido juntos, que venimos de que Gremio fue excluido de la Copa de Brasil por unos insultos racistas, que no se nos olvide.
Sí. Y el último aparte Grenal del Brasileirão fue bastante violento también, o sea que veníamos de cosas bastante pesadas. Una iniciativa del Inter tomó un sector del estadio, 2.000 localidades, y invitó a sus socios, a sus hinchas, a que pudieran invitar a un hincha, un socio, un fanático de Gremio. O sea, el aficionado del Inter que comprara una entrada en realidad recibía dos, y con eso podía invitar a una persona familiar, amigo, conocido, hincha del Gremio. Realmente el sector estuvo completo, se vivió en total paz y armonía, con banderas no solo de los equipos, sino de Brasil y del estado de Río Grande do Sul. Bueno, un buen ejemplo a seguir, ¿no? O sea, la rivalidad deportiva puede ser máxima, pero en Sudamérica tenemos lamentablemente muchos ejemplos de ese tipo de rivalidades que no se pueden tolerar uno con otro, y los partidos o se tienen que jugar a estadio cerrado o con la hinchada solamente de un equipo, como ocurre ahora en Argentina. Bueno, ese experimento funciona bien, a lo mejor habría que ampliarlo un poquito más para que fuera no solamente un sector de 2.000 localidades, pero bueno, como primer paso está bien. Hacía 30 años, si no escuché mal ayer en una radio brasileña, 30 años que no compartían un mismo sector del estadio hinchas del Gremio y del Inter, con lo cual es muy importante y muy bueno este primer paso.
Puede ser histórico. Dos apuntes muy rápidos. Uno que me chiva Ariel, que Perú ha contratado a Ricardo Gareca, el ex de Vélez, y que vamos a tener 6 seleccionadores nacidos en Argentina en la Copa América. Y noticia de nuestro compañero Jordi Jiménez, de Cope Mallorca. Héctor Cooper, nuevo seleccionador de Egipto. Los atracos de Cooper, podríamos llamar a este episodio en el futuro.
La historia de Cooper es interesantísima. Algún día hay que escribir un libro, porque tiene docenas de historias para contar, entre ellas cuando estuvo en Georgia y le tocó ser seleccionador de ese país, y con la invasión de tanques rusos y demás. Alguna vez la escuché en la televisión argentina y fue realmente impresionante.
La verdad, Héctor Cooper entrenó a Shota Arbeláez. Esas cosas que pasan en el mundo del fútbol. La semana que viene más. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos.
Yo creo que más completo es... Hombre, imposible, no hay nunca nada en la vida.
Pero
la cara que me pone Chato.
Hoy ha sido completo.
Hoy ha sido completo, hemos tenido muchas cosas.
Completito, diferente.
Hemos dado la bienvenida a Cooligan, nuestro nuevo colega.
Amigo, colega.
¿Verdad?
Hermano, colega.
Hemos dado una revista libero a un oyente que es feliz por ganar la suscripción anual.
Nosotros somos felices.
¿Qué más
aquí,
nos, ¿qué más nos queda, chato?
La agenda.
Y la agenda, de la, qué bien traído, ¿eh?
Y la sintonía, que no se nos puede olvidar. Esta vez me he ido a por una lista que tengo en Spotify de cuando no estoy iluminado.
Spotify, que diría,
Swankar. Y ahí tengo una lista que es canciones míticas. Y entonces ahí me pongo y me ha salido esta. Que
tienes,
me ha
un, tienes un vivero ahí, ¿eh? Sí. Me mola, tu elección.
A Evangelio le hemos gustado mucho. Sí. A David no le veo del todo convencido.
Estoy asimilando.
¿Sabes que David canta? Y toca la guitarra. ¿Tienes un grupo?
Sí, bueno.
Igual estoy contando un secreto que no debería de contar.
Claro,
pero...
sí.
¿Y por qué
sí,
no? ¿Y por qué no te hemos escuchado aquí en la gente? Que cabe de todo, lo malo y lo bueno.
Estamos trabajando.
¿Habéis grabado alguna cosa, aunque sea maqueta?
Sí,
o...
sí, pero ahora se está trabajando.
Pues solamente llevamos 194 programas y no hemos oído a tu banda.
En el 240 yo creo que más o menos estará todo cerrado.
Voy a investigar. Voy a investigar por YouTube.
Investiga,
a ver si lo consigo el próximo lunes, ponemos a David de la Peña.
No es este tipo de música, deduzco.
No.
Eso es otro tipo de música.
Exacto.
¿Marroquera o...? Marroquera,
sí.
Tipo Enrique Iglesias, creo. Es el estilo que le gusta.
Pitbull, sí. Estamos tramitando una colaboración con Pitbull.
Un cover, ¿no? Un cover. Garden. ¿Tenemos agenda de esta semana?
Con esta sintonía nos vamos a la agenda. En la Premier se juega la 28ª jornada entre semana. 3 partidos el martes, pero sobre todo hay 6 el miércoles a las 9:15. 6 partidos y mira quiénes juegan. Wisp Rangers Arsenal, West Ham Chelsea, Manchester City Leicester, Newcastle Manchester United y a las 9 de la noche Liverpool Burnley.
Es decir, que esa milonga que he oído yo alguna vez de que en Inglaterra coinciden los partidos pero no coinciden los grandes, sí, es una milonga como un piano de
seguro, verdad. Seguro, es más o menos aquí como en España, ya lo sabemos, el palito de cada semana. FA Cup el fin de semana, 6ª ronda el sábado a las 2:45, Bradford Reading, a las 6:30 Aston Villa West Bromwich, el domingo a las 5 Liverpool Blackburn y el lunes a las 9:15 Manchester United Arsenal.
Oh,
el lunes 9:15. ¿Tienes algo que hacer?
Contarlo con Eri Frade en el tiempo de juego de cope.es. Y luego, la semana que viene, importante, la semana que viene también sale más tarde el programa. O sea, no solo esta semana, que ha salido a las 11:30
de la noche, seguidas,
sino la semana que viene también. Mira, no lo he puesto en Facebook, por cierto, voy a ponerlo ahora mismo, que salimos más tarde hoy.
En Italia, semifinales de Copa, entre semana, el miércoles a las 9:15, dos partidos, Lazio-Nápoles, el jueves a la misma hora, Juve-Fiorentina. Jornada 26 el fin de semana, destaca el partido, hay dos partidos el lunes, por cierto, como el lunes vas a contar lo que pasa en Inglaterra, también puedes contar lo que hay en Italia, a las 7 hay un Lazio-Fiorentina y a las 9 de la noche Juve-Sassuolo.
Pues igual nos esperamos para grabar todo, o sea, todo, me refiero Inglaterra e Italia, las dos cosas.
El próximo lunes, ya sabéis, a partir de las 10:30, 11 de la noche. Además, sábado a las 9:15, Milan-Elas-Verona, el domingo a las 3, Kievo-Roma a las 9:15, Nápoles-Inter. En Alemania, Copa entre semana, todavía hay tercera ronda. Bundesliga el fin de semana, jornada 24. Destaco el Wolfsburgo, el sábado a las 3:30. Además, a la misma hora, Hannover-Bayern de Múnich. Hamburgo-Borussia-Dortmund. A las 6:30, Mainz-Borussia-Mönchengladbach. En Francia, jornada 28. El líder Olympique de Lyon cierra la jornada el domingo a las 9 en casa del Montpellier. El Paris Saint-Germain, segundo, el sábado a las 5 ante el Lens. Y abre la jornada el Toulouse Olympique de Marsella el viernes a las 8:30.
El derbi de Burgos, ¿eh? Augsburgo, Wolfsburgo.
Qué complicado son para
Alemania,
mí.
El fin de semana.
me trabo siempre. Mira que son complicados.
Gracias, señor Chato, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias, David, ¿eh? Grabamos esa maqueta con ansiedad.
Estamos en ello.
A ver si grabáis algo, hombre.
Estamos.
Grábatelo y lo traes aquí y lo, teniendo un soporte, ¿verdad? Para tal. Gracias a Víctor Catalina y a Hernández, unos santos varones, sobre todo el primero. Vamos a la semana que viene encontrarnos otra vez aquí. Muchas gracias a todos por estar y por que os gusta tanto el fútbol internacional y nos escucháis. La semana que viene más. Un abrazo a todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.